Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo Cadena COPE en este jueves 7 de abril, que es jueves de Europa League. Ya solo tenemos a un equipo en esta competición, cuartos de final, el Barça, que ha jugado en Alemania, en Frankfurt, frente al Eintracht, 1-1, ha empatado y gracias. Qué mal partido del Barça, malísimo, quizá de los peores de la era de Xavi Hernández. Nauf adelantó al Eintracht y Ferran Torres empataba para el conjunto azulgrana. La vuelta, lo saben, el próximo jueves. Jueves Santo en el Camp Nou. Está hablando Xavi Hernández, rueda de prensa, sonido en directo desde Alemania, vamos a escucharle.
Lo hemos tenido que cambiar, Usman está bien, no hay ningún problema. No sé, ahora hablaré con el doctor, pero en principio yo creo que no hay nada. Y los cambios, bueno, al final ellos están ya más cansados, ellos han tenido una intensidad tremenda y han hecho un trabajo formidable en defensa y al final los últimos minutos también ya se generan más cosas, ¿no? Frenkie ha entrado muy bien, Usman también, pero sin desmerecer a Gavi, creo que ha hecho un gran partido, ¿no? Trabajando, luchando, entre líneas hoy costaba una barbaridad encontrarles, tanto a Pedri como a Gavi, y Adama ha estado bien también, ha generado 3-4 ocasiones de gol en centro.
Ay, se nos ha cortado la señal de la rueda de prensa de Xavi Hernández.
El campo estará mejor para nosotros, hoy no circulaba bien el balón, esa es otra realidad. Y costaba, tenías que hacer un control más y todo se ralentizaba. Bien, en el Camp Nou será distinto, ¿no? Con nuestra afición, con nuestro estadio, nos sentimos muy cómodos jugando en casa y necesitamos a la afición. Necesitamos que sea una olla a presión como ha sido hoy aquí en el estadio de ellos, ¿no? Bien, no siendo autocríticos, no hemos hecho un partido excelente, está claro, ¿no? Pero hemos competido y al final nos llevamos un empate que significa un combate nulo y nos la jugamos en casa.
Rueda de prensa, sonido en directo, Xavi Hernández.
Xavi, buenas noches, Elena Condis, para la cadena COPE, buenas para noches. El partidazo. Ayer ya advertías que uno de los principales peligros de este Eintracht eran las transiciones, que salían como balas, uh-huh. Hoy lo hemos visto, ¿no? Salían como demonios. Y yo entiendo que tú has sufrido mucho al ver que no podíais parar estos contragolpes. ¿Cómo se hace para frenarlos en la vuelta en el Camp Nou?
Pues también no perdiendo balones, defendiendo con balón y luego cuando lo pierdes pues haciendo alguna falta táctica. Hoy también teníamos 5 o 6 apercibidos y era un problema, no hemos podido competir de esa manera, ¿no? Pero en fin, ellos es su talento, ¿no? Nosotros también hemos hecho el gol que ellos no lo han podido parar y eso es una jugada de 4 o 5 toques al primer toque y es una maravilla de gol. Al final ellos tienen su talento, sus fortalezas, nosotros también. Y ya te digo, en general el combate es nulo, porque al final queda otro partido y el 1-1 significa nada. Y creo que es un buen resultado para nosotros viendo el partido que hemos hecho.
Viendo el partido que hemos hecho, es un buen resultado para nosotros. Creo que es lo más sincero que puede decir Xavi Hernández en esta comparecencia en directo desde Alemania después del 1-1. Vamos a terminar de escuchar a Xavi.
Al hilo de lo que preguntaba ahora Elena, de cara al partido de vuelta, ¿el de hoy es el mejor aprendizaje para, no sé si, imagino que veréis el vídeo, para, no sé si igualar su físico, porque es muy, muy complicado, ellos son bestias, pero como mínimo para minimizar pérdidas de cara a la vuelta?
Sí, sí, sí. Al final son pérdidas nuestras, muchas innecesarias, que lo habíamos hablado en la previa del partido, pero al final es fútbol y es un juego de errores, pero hay que minimizar esos errores, es así. Y luego, pues parar, ser agresivos en la presión tras pérdida. Al final ellos, el poderío físico que tienen es excelente, ¿no? Y son muy buenos en la contra, en la transición, y nos han generado ocasiones de peligro. real. Así que, bueno, felicitar al Eintracht porque está muy bien trabajado y es un gran equipo y nos ha dificultado.
Ha salido Xavi sin Dembélé y sin Frenkie de Jong, que luego salieron en la segunda parte y nada más salir participaron en la jugada del gol que marcó Ferran Torres. Y lo más importante es que Piqué se ha tenido que retirar a los 23 minutos por un problema en el aductor. A ver si nos cuenta ahora Elena exactamente qué es lo que puede tener Piqué.
Gabi Adama, que se puedan sentir señalados porque una vez haces los cambios...
Le están preguntando en catalán, ahora estamos allí en Alemania, no sé si está Elena, es posible. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Mamá, buenas noches.
Lo de Piqué, ¿se sabe exactamente lo que ha dicho Xavi?
Lo que hemos contado en tiempo de juego durante el partido son unas molestias en el aductor izquierdo, la misma zona donde arrastra problemas físicos desde hace semanas. Hoy se ha resentido, ha tenido que pedir el cambio en el minuto 22, pero en principio es lo mismo que tenía. Mañana, por si acaso, le van a hacer más pruebas cuando lleguen a Barcelona.
Vale, perfecto. Dejamos a Elena, que está ahora en directo en la sala de prensa. En cuanto acabe, ya nos resume el resto de respuestas de Xavi Hernández, el técnico del Fútbol Club Barcelona. 11:36. Bienvenidos a una nueva noche de radio. Son muchas noches de radio. Esta va a ser una gran noche de radio. Una gran noche de radio porque tenemos a un gran equipo de comentaristas. Con Joseba Larrañaga, fundador del Oasis de Libertad. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que me gusta lo de... Socio fundador, como cuando llamamos a Roures, que le llamamos socio fundador de MediaPro.
Sí, yo soy...
Pero fíjate, unos fundan MediaPro y tú el Oasis de Libertad.
Así le va a claro. Roures y así me va a mí, claro.
Bueno, sí, ya sí. Veremos. A lo mejor el Oasis de
Salta
Libertad
vista,
se convierte en una productora dentro de unos años que compra derechos.
Pues y no tiene pinta, la verdad.
No, no la verdad que no.
Más tiene pinta de que lo van a cerrar pronto antes de...
Miguel Rico, Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, vale. Feliz por ese empate que realmente, como dice Xavi, pues era la máxima renta.
Totalmente,
para,
totalmente.
Para probablemente, yo hoy me acordaba de esa frase que suelen decir, ¿no? De que cuando los buenos equipos juegan bien ganan y cuando juegan mal empatan, ¿no? Mm. O sea que...
Senabre, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Marchante Mónica, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Además de este resultado, el West Ham le ha ganado ha empatado 1-1 con el Olympique de Lyon. El Sporting de Braga le ha ganado 1-0 al Glasgow Rangers con gol de Abel Ruiz. Y el Leipzig y el Atalanta han empatado a 1. Ahora me cuentas todo, Luis, cómo ha ido la cosa, ¿vale?
Muy bien.
Enseguida contamos cómo han sido los partidos de la tarde y de la noche de la Europa League. Paso por la cabina de retransmisión de la cadena COPE en Frankfurt. Ahí sigue Manolo Oliveros. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas.
Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos, Juanma.
Vaya ambientazo en el campo. O sea, es que media hora antes de que empezara el partido estaba todo el mundo votando. Ha sido sí. Tremendo.
Eso te iba a contar y además 15 minutos después de terminado el partido, con el águila y todo, la mascota, los jugadores del Eintracht de Frankfurt y el entrenador y tal, se iban hacia fondo, que está a nuestra derecha, y seguían cantando, ya digo, después de terminado el partido, unos 15 minutos más o menos. Y si te metes por los vomitorios, por las escaleras que hay aquí cerca de la cabina de transmisión de la cadena COPE, verás que todavía hay gente que todavía están en los bares, que todavía están bebiendo cerveza. Han celebrado muchísimo este partido y este empate final frente al Barça. Y dentro de los detalles del partido también cabe recordar que en la primera parte Jovanovic había pitado un penalti a favor del Eintracht de Frankfurt, pero desde el VAR Paul Van Boekel, que es un holandés, le ha dicho que no, que lo fuera a ver. Lo ha visto que Bussi dio al balón y no dio al jugador Santos Borré, por lo tanto no señaló el penalti. Y otro detalle es que al final jugó durante bastantes minutos en la segunda parte con un hombre menos, el Eintracht de Frankfurt, por la expulsión de lateral del central derecho del brasileño Tuta.
Pero feo el Barça, Oli. Feo. Sí, o sea...
No, lo que destacabas tú de Xavi, fíjate, con este resultado y tal como hemos jugado, es lo mejor, ¿no?, para sí. El partido de vuelta.
Sí, sí.
Feo. La verdad es que en la primera parte ha estado espeso, mejor en la segunda mitad, sobre todo porque estábamos reclamando gente que estaba... Pues brillando últimamente, ¿no? Que estaba destacando, que estaba físicamente muy bien, como Frenkie de Jong, como Dembélé y tal, y en la segunda parte han estado mejor.
Sin duda. ¿Algo más desde allí, Oli, desde esa posición?
Pues nada más, agradecer como siempre a Sergio López, el ingeniero, y que a pesar de que la temperatura no es baja, 11 grados de temperatura y 7 de sensación térmica, en este bosque hay mucho viento. Y bueno, nos espera el taxista sevillano para llevarnos al hotel.
Perfecto, pues dale un saludo al taxista saludo. Sevillano.
Sí, que escucha la COPE, ¿eh? Sí, sí.
Pues Juan. Juan, un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Lleva bien al equipo de la cadena COPE al hotel. Una cosa, Oli, ¿el partido de vuelta es el jueves 7 o 9, sí. o 9 de la noche?
No, 9.
9 de la noche, vale.
9 de la noche, vale, sí, perfecto. Sí, Jueves Santo, 9 de la noche.
Jueves Santo, efectivamente. Sí, que han puesto a las 7 menos cuarto, otra vez es el Atalanta.
Igual que hoy, sí,
el
son
Atalanta,
los mismos horarios
Leipzig. Los mismos horarios. ¿Y sí. por qué ponen a las 7 el Atalanta? Bueno, porque es también el gran partido, ¿no? Supongo también.
Yo creo que sí.
Para separar un poco
del más entretenido.
Sí, sí, sí. Es mejor partido, parece. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 11 de la noche y 40 minutos. Ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández. Elena, ¿algo que comentar?
Sí, autocrítico. Dice que viendo el partido que han hecho el 1-1 es un buen resultado, que no ha sido un problema de intensidad, sino de juego. Estoy hablando flojito porque se acaba de sentar el técnico de
Eintracht
aquí en sala de prensa. También ha dicho que les ha afectado el estado del césped en la línea de Ferran. También se ha quejado de que el campo no está en las mejores condiciones. Y calma, Dembélé está bien físicamente, ha asegurado Xavi, porque hay una imagen donde al final del partido se le ve hablando con el doctor Pruna, pero dice que no tiene ningún problema físico.
Vale, ahora nos cuentas más cosas. Del resto cuento que hay buenas noticias para Ancelotti. Militao, que tuvo que retirarse ayer con molestias en la rodilla y en la cadera, no tiene ninguna lesión grave y podrá estar el sábado ante el Getafe. Recuerden que vio la amarilla, con lo cual cuando no puede estar Militao es el martes, en el partido de vuelta contra el Chelsea. Mañana arranca la jornada 31 en Primera División. Sevilla-Granada a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Amistoso de fútbol femenino, España 1, Brasil 1. El gol de España lo ha marcado Alexia Putellas. La UEFA ha aprobado hoy su nuevo reglamento de fair play financiero, que va a entrar en vigor a partir del 1 de junio. La principal novedad es que los gastos en salarios no podrán superar el 70%. Oye, una cosa, entre toses, en los mocos, esto y lo otro, cerrar los micros cuando queréis hacer eso. La principal novedad es que los gastos en salarios no podrán superar el 70% de los ingresos de los clubes. Luego ampliamos. El diario alemán Ter Spiegel ha publicado una nueva filtración de Football Leaks. Ojo, que esta es, vamos, como si no lo supiéramos, se detalla que el City fue financiado por una agencia del gobierno de Abu Dhabi. Como se pongan a investigar, van a acabar descubriendo que Qatar está detrás también del Paris Saint-Germain, ¿eh? De verdad, o sea, cuando se ponen... No, pero esto ya es la demostración con los documentos de Football Leaks. Y en golf tenemos en juego la primera jornada del Masters de Augusta. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Está en marcha uno de los dos mejores torneos del mundo. Te dirán los europeos que mucho mejor el British Open, que para algo es más antiguo, y este año se juega en St Andrews. Y de momento tenemos tres líderes. Cameron Smith, que viene de ganar de Players, australiano, -4. Dustin Johnson, uno de los mejores jugadores del mundo, también -4. Y Im, un coreano, que también está en esos -4. A partir de ahí, Tiger Woods ya ha terminado con -1, bajo par. Lo que querían los Yankees, ver a Tiger ahí arriba peleando y, por supuesto, pasando el corte. Y de momento, la primera vuelta, bajo par. No te imaginas cómo estaban de lleno sus hoyos y lo que han jaleado sus golpes. Los españoles, ahora mismo hay que remontar. Está +1 Sergio García, acaba de hacer bogey yéndose al agua en el 13. Y está +1 John Rahm, acaba de salvar un gran par en el 12, pero hay que remontar y meterse bajo par como sea. Y Olazábal, que evidentemente ya avisó que no iba a pasar el corte, bueno, de momento en la primera vuelta ha terminado +5.
Oye, ¿puede que el campo esté más feo que otras veces? ¿Está como más seco?
Ha llovido, no, al revés. ¿No? Ha llovido muchísimo esta semana previa, pero lluvias torrenciales y lo que está es muy húmedo con algo de barro.
Bueno,
no sé si
es cierto. Entonces, pues yo le veo un color distinto. No le veo con el brillo.
Han cambiado algunos hoyos, han quitado algunos árboles, le han dado un lavado de cara a Augusta, pero no, está como siempre. De hecho, se espera. Hoy hay bastante viento ya.
El viento es horroroso.
Mucho viento viernes y sábado, sobre todo viernes, y el domingo con el campo más duro y por tanto más difícil, sí que bajará un poquito el viento.
Vale. Euroliga de baloncesto. Ha perdido el Barça y bien perdido, ¿eh? ¿Senabre?
Sí, sorprendentemente perdido, aunque...
80-104 mejor... con el Maccabi.
Sí, tampoco es el fin del mundo y a lo mejor ya se ha dejado llevar. Pero sí, sorprende la diferencia, porque mira, que pierda, pero que pierda de 5, pues, pero no, la diferencia es muy abultada.
Y en motor, este fin de semana, tenemos Fórmula 1 en Melbourne y motos en Austin. La noticia es la vuelta, ya saben, de Marc Márquez, después de mejorar de la diplopía. Y en ciclismo, el colombiano Daniel Felipe Martínez ha llevado la cuarta etapa de la Itzulia con un tubular de ventaja sobre Julián Alaphilippe. Primo Roglic conserva el liderato.
¿Qué pasa? No, se ríe Angelito porque es Julián Alaphilippe.
Bueno, para mí Julián, de toda la vida. Julián, no Alaphilippe. ¿Qué crees? ¿Que no sé quién es Alaphilippe?
Claro que sabes.
¿Te apuestas 50 euros a que sé quién es Alaphilippe?
Has hecho ciclismo unos 10 años más que cualquiera de los que estamos aquí.
No, hombre, no, pero lo que pasa es que he leído rápido Julián.
Está jugando Pablo Abadosa, por cierto. Julius. Está jugando Pablo Abadosa, ya que contamos todo el deporte en directo. En Charleston, cuéntame. Es un torneo un poquito flojo, un ATP 500, pero está jugando Pablo Abadosa ante la estadounidense Liu. De momento 3-4 abajo en el primer set. Si llega a la final, número 2 del mundo, ¿eh? Número 2 del mundo sería Pablo Abadosa.
Perfecto. Estáis muy callados. Rico, Senabre, Emilio especialmente. Muy callados. No sé si os ha dejado totalmente aplanados tostón de partido. Tostonazo de partido.
No, a mí lo que,
vergonzoso
que me ha aplanado
partido
ha sido la bronca que nos has metido.
No, hombre, sí. Bueno, no.
Tenemos todos las...
No, que está bien, pero...
¿Vosotros entendéis
que yo te doy mi explicación? Sí, no, por supuesto. Pero tú preguntas por qué estoy aplanado. Yo he dicho que porque me he quedado muy impactado.
Ah, vale, sí. Tienes tú un problema con mis broncas. La verdad es que...
Yo estoy callado porque normalmente no se interrumpe...
En los titulares.
Exacto.
Y menos a los jefes, ¿no?
Como estamos dando una colección de resultados y actividades en directo.
El teletexto en radio. Me estás diciendo que menudo coñazo de arranque de programa.
No, al contrario. A mí me gustan los programas que dan noticias.
Efectivamente. Bueno, esto no son noticias. Esto es...
Ah, no. Lo de...
Recuerdos, son recuerdos.
¿Cómo va el máster y todo esto?
Eso sí son... Eso son puntualizaciones.
Bueno, pues vale, pues de acuerdo. Pues entonces, mientras de puntualizaciones,
la vida de la radio. A Miguel lo que le gusta de verdad Radio Dembélé.
Una cosa, el caso es que pasaran los minutos para no hablar de lo de esta noche. Te lo digo en serio, porque es inexplicable.
Tenía pensado hablar de que el Barça había tenido una noche desafortunada, pero cuando ves todo el partido, piensas que a lo mejor lo que la ha tenido es afortunada, porque con lo poco que ha creado se lleva un empate de Frankfurt, que efectivamente le da la oportunidad de seguir la competición jugando en casa, pero vamos.
No también en ese sentido, Miguel, compensa las veces que ha jugado mucho y no se ha llevado nada.
Bueno,
se ha llevado menos.
No sería este el año...
No, evidentemente.
Que pudiéramos poner como ejemplo de que el marcador se ha puesto en contra del juego. Ha cedido mucho en el primer tiempo, le ha costado Dios y ayuda. Bueno, yo creo que no lo ha conseguido hasta los minutos finales encontrar a los centrocampistas. No recuerdo pases de Pedri, no recuerdo pases de Gavi, tampoco.
Bueno,
de...
el peor partido de Pedri de la historia.
Bueno, es que tampoco le han encontrado a él. Porque
bueno,
la lesión de... Yo creo que la lesión de Piqué también dificulta mucho el inicio del juego del Barça, porque Araujo no tiene el mismo toque.
Pero bueno, una cosa, siempre hay... quiero decir, no voy a decir que tú estés poniendo excusas. Digo que siempre hay argumentos para hablar del mal juego, pero...
No, es una castaña de partido, no pasa nada por decirlo.
Estoy tratando de explicar por qué el Barça ha perdido tantísimos balones.
Porque eso ha
conseguido que el partido se jugara como quería el Eintracht y nunca como hubiese querido el Barcelona.
Tiene razón, Miguel, que sin Piqué el balón sale peor, pero bueno, está Eric, que se supone que es que lo mejor que tiene es la salida de balón, y Pedri hoy ha estado mal, no pasa nada por decirlo. Yo creo que es muy termómetro de cómo juega el Barça. Cuando Pedri hace auténticas obras de arte, pues hablamos de grandes partidos del Barça, y hoy Pedri ha estado desconectado del juego. No. Incluso gente como Gavi, como De Jong, que ha salido en la segunda parte, han estado mucho mejor que Pedri. A lo mejor Busquets es el único que ha estado igual que Pedri, es decir, mal. Pero los dos mejores jugadores del Barça, para mí hoy, han salido del banquillo, así que no hay nada, o sea, no hay demasiadas excusas que poner,
Yo lo que creo es que... Perdón, antes de que hable Emilio, yo voy a decir una cosa. Partidos como el de hoy, lo que hacen es darle la razón a los que piensan que al Barça esta competición se la trae al pairo.
Es que la razón es esa.
Es que te lo juro. Daba la sensación de que encima se la trae al pairo después de ver un City Atlético Madrid, que ha sido un peñazo, pero era un City Atlético Madrid, después de ver ayer el Chelsea, jugar al Villarreal contra el Bayern. Yo creo que los jugadores del Barça salen ahí y que
no
es que...
No estoy de acuerdo.
¿Vale?
Yo no creo que el Barça se la traiga al Pairo esta competición.
No, no, pero el partido de hoy era... Muy incómodo para el Barça en el calendario. Irte el jueves a Alemania a jugar este partido. El Barça ha ido a no perder la eliminatoria y dejarla abierta para la vuelta y a sentenciar en el Camp Nou. Pero vamos,
pero Xavi
hoy no tenía ninguna
Istanbul,
ilusión por
pues
jugar
este
partido.
Cuidado, porque en el Camp Nou, en Europa League, no ha hecho los mejores
para
partidos.
A partir de ahora doy paso yo. Emilio, pedías paso tú. Emilio.
No. Lo único que quería decir es que, vale, nos podemos embalar, ¿eh? Ahora nos podemos embalar con esta crítica del Barça. Pero es
un partido malo después de un montón buenos, ¿vale? Sí, sí, ya está. O sea, es decir, estamos en una situación donde ya podemos hablar de accidentes y no de situaciones permanentes, ¿no? Sí, sí. No digamos, entre comillas, de crisis. O sea, es un mal partido que, repito, los buenos equipos cuando juegan mal empatan. Eso es valiosísimo, ¿no?
Vale.
Y yo creo realmente, como Mónica y como yo creo que como todos, pero sobre todo como Mónica y Miguel, que, a ver, no sé si al Barcelona le interesa o no le interesa la competición, pero Xavi Hernández desde el primer día dijo que era una gran competición que teníamos que ganar y que debíamos de ganar.
Uzquiano, a ver, Uzquiano.
Para mí demuestra lo difícil que es mantener la tensión cada tres días, sea la competición que sea y sea el partido que sea. O sea, si el Barça viene de una buena racha y de repente va al campo del Levante y hace un mal partido, los equipos contra el Barça se motivan el doble. Yo quiero poner en valor a la Eintracht, me tocó comentar la eliminatoria entera con el Betis y me pareció un equipazo, sinceramente. Estuve allí en Alemania y no jugó tan bien como en el Villamarín, pero en el Villamarín pudo golear. O sea, que también darle un poco de valor a un equipo que no se le conoce mucho en España, pero que tiene buenos jugadores.
Ojo, fuera de casa de Eintracht, que entonces, ¿eh?
Sí, claro. Que exige mucho al Barça. Y si el Barça no está con los cinco sentidos puestos, que creo que es humano, creo que es lógico motivarte más contra el Madrid, contra el Sevilla, contra el Atlético de Madrid, que un partido donde en teoría tú eres muy superior, pues te pasan estas cosas.
La teoría no sirve para nada. La teoría se demuestra andando.
La teoría se demuestra andando, será la velocidad, se demuestra andando.
Sí, sí, y la teoría también. La teoría de que
el campo
está en malas condiciones, de acuerdo. Y añadir después, por ejemplo, como ha hecho Xavi o como ha hecho Ferran, pero eso no es excusa, coño. Pues si no es excusa, no hables del campo. Habla de que el Barça no ha sido capaz de conectar 3-4 pases seguidos, que cuando ha tenido la posesión del balón, esa posesión no ha tenido ninguna calidad. Ha sido como en el inicio, por no irme más atrás, en el inicio de la llegada de Xavi, que sí, tenía mucho el balón, pero no lo jugaban. Y eso es lo que ha
Espera,
pasado hoy.
Que pide,
pero
paso Elena, sí que... pide paso Elena para contarnos las quejas que ha habido por el estado del terreno de juego, que la verdad, desde la tele no parecía que no se apreciaba que fuera algo especialmente... especialmente grave, efectivamente. Elena.
Pues se han quejado desde el vestuario del Barça del estado del césped, de que el campo no estaba en las mejores condiciones, de que estaba lento. No quieren utilizarlo como una excusa, pero ya lo han dejado caer. Ferran, el autor del gol del empate, Xavi Hernández en sala de prensa y también Busquets en Movistar. Escucha.
El terreno de juego no estaba todo lo bien que nosotros queríamos y nos costaba, ¿no? Jugar de primera, jugar rápido, hacer controles, sobre todo el pase que teníamos con Aubameyang, y habíamos venido a ganar, pero había sido muy difícil, tenemos cosas que mejorar. Seguro que lo vamos a hacer en la vuelta a nuestro campo, en nuestra afición, con un césped que estará mucho mejor y mucho más rápido. Y aunque ellos sean un gran rival, no nos vale otra que ganar, y si queremos pasar, es lo que tenemos que hacer.
Claro, es que cada vez que se queje un equipo de Xavi del césped y tal, ya va a venir el...
Yo esto te digo una cosa, no me parece ni siquiera inteligente decirlo. Uno, porque es una excusa. Dos, porque el siguiente equipo que le tenga que jugar al Barça, pues ya sabe lo que tiene que hacer para que estén incómodos.
Yo ya por eso he dicho que si añades que no es ninguna excusa al campo, no lo cites, lo menciones.
Claro.
Lo que también tengo claro es que un equipo que no tiene ningún interés por la competición no se exige el máximo, como acaba de decir Busquets, para el partido de vuelta.
Se lo exigen porque son el Barça.
El entrenador no sale a decir que necesitan que el público les eche una mano para seguir.
No, pero si yo no digo que lo hagan conscientemente, No digo que lo hagan conscientemente. Digo que es humano no estar motivado 100% hoy jugando contra el Inter de Frankfurt.
La semana que viene donde les corresponde, por lo tanto hay que apechugar con eso.
Sí, perdona, que se me habría querido hablar desde hace un momento.
No, que sobre esta cuestión en concreto, Xavi dijo, y lo dijo delante del micrófono en rueda de prensa, y luego lo dice cuando hablas con él, que hemos tenido la oportunidad de hacerlo estos días algunos en Barcelona durante el parón, te dice que el partido de Estambul, el partido en el campo del Galatasaray, el Barça salió relajado y pensando que, bueno, somos el Barça y como esto es la Europa League y no sé qué, vamos a ganar solo por nuestra cara bonita por ser el Barça. O sea, que esto ha pasado ya. Y si le ha pasado en el campo del Galatasaray, aunque sea una eliminatoria más adelante, te puede pasar contra el Inter.
Que sí. Elena, cerramos desde Alemania. ¿Algo más que contar?
Sí. Dembélé ya ha dicho Xavi que estaba bien físicamente. Por esa imagen que hemos visto al final del partido, que se iba hablando con el doctor Ricard Pruna, pues bien, se ha ido con el médico del primer equipo porque le ha tocado pasar el control antidoping. y mañana el Barça duerme esta noche aquí en Frankfurt y vuelven mañana a Barcelona.
Vale. ¿Has flipado mucho con el ambiente?
Sí, la verdad es que sí, entregadísimos desde ayer, cuando ya prepararon todo, el tifo, las bengalas, muy respetuosos con el rival. Totalmente lo contrario que vivimos en Estambul, en el campo del Galatasaray. Después, esta gente es que durante el descanso seguían animando. No han parado ni un momento de gritar, de cantar, de votar, y no se han quedado afónicos. La verdad es que ir a Alemania, tanto cuando tuve la oportunidad de estar en el Signal Iduna Park, en el estadio del Borussia Dortmund, como hoy, es una pasada, y destaco eso, que animan a su equipo, pero son muy respetuosos con el rival, en este caso con el Barça.
¿Tú crees que es un pedazo de estadio, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Tú crees que se llena el jueves el Camp Nou para el partido de vuelta?
No. Se había pedido que sea una olla a presión el estadio porque necesitan a su afición, y si no lo llenan los aficionados del Barça, lo van a hacer los del Eintracht, es que, de Frankfurt. Porque
se va mucha gente. Claro,
que desde aquí,
mucha gente
que 20.000 aficionados alemanes tienen previsto viajar a Barcelona para asistir al partido el jueves que viene, o para estar al menos en la ciudad apoyando al equipo bien cerquita.
Pero es que mucha gente de Barcelona va a estar fuera el jueves.
Sí, sí.
Claro. Es que incluso si no estuviera fuera, es difícil que se llene. Habrá bastante gente, pero llenar como si fuera el Día del Madrid.
Yo creo que irá un montón de gente.
Ojalá.
Yo quería añadir del partido, Juanma, que me parece discutible la decisión de revisar el penalti de Busquets.
¿Por qué?
Creo que el VAR no debe de entrar en ese tipo de acciones porque no es un error claro y manifiesto.
¿Cómo que no? Pero si toca la pelota primero.
Bueno, ¿y qué? Y luego arrolla al rival.
Yo estoy convencido de que en España eso es penalti.
A ver, Fouto, tú.
Pero a ver,
Guille, el problema de esa jugada es que el árbitro, hay un error manifiesto, porque el árbitro lo que le ha dicho al VAR es que Busquets no toca la pelota. Busquets toca directamente al jugador. Entonces, al ver la imagen, el árbitro del VAR le dice, no, primero toca el balón y luego al jugador. Vale. Entonces, al haber un error manifiesto, pitar algo que no ha ocurrido, el árbitro ha ido al monitor para...
Yo creo que es la intervención perfecta del VAR. El árbitro lo señala en directo y el VAR lo corrige porque ha tocado antes balón.
Yo le quiero preguntar a Fouto, ¿tú crees que en España eso se anularía?
Te voy a buscar ahora unos cuantos, ¿vale?
Uno solo busca. No unos cuantos, uno.
Te lo voy a buscar de esta
porque
temporada.
Porque aquí tenemos la cantina de que como hay contacto... Entonces,
no, claro, es que eso es un error. Es que lo del contacto no es así.
Enséñame de aquí a la una y media una jugada
cuando
igual
decimos,
que esta.
Cuando decimos lo del contacto, no nos referimos a eso. Nos referimos a la intensidad del contacto. Si la intensidad del contacto ya está juzgada en el campo, no entra el VAR. Pero aquí es diferente. Aquí el jugador primero despeja el balón y luego por la inercia de la jugada de al jugador.
Yo te digo que en España eso no.
Yo te voy a dar ahora varios ejemplos.
A ver, lo que quería decir es que...
Despido a Elena. Elena Condis, Alemania, gracias, buenas noches y buen viaje.
Buenas noches desde la sala de prensa, y están apagando las luces, y ahora veo al manager general del Eintracht de Frankfurt atendiendo a un corrillo de periodistas. Laporta, cuando ha llegado al hotel de concentración del Barça, le han preguntado compañeros de las teles por el estado del campo y ha dicho que el césped estaba seco.
¿Porque el Barça vuelve hoy o mañana?
No, duerme esta noche mañana en Frankfurt y vuelve mañana, como
ya
lo hicieron
Juanma,
en Nápoles.
Te lo ha dicho Elena,
que duerme en Frankfurt. Juanma.
Vale, perdón. Dios, ¿sabes lo que pasa? Que a veces me está hablando Elena, pero estoy escuchando a uno que enciende un cigarro, el otro que se le cae el libro,
Pero a ti
cuando habla Elena tendrías que estar más atento.
Vale, perfecto. Gracias, Elena.
Y ahora me han traído un bratzel.
¡Hombre!
¡Un bratzel! Sí, de verdad.
Pues dale un bratzel.
¡Qué majo!
Un bratzel es
cocinero del estadio.
Esta cosa así redonda.
Que claro, he visto con hambre.
¿A tu compañero le han traído algo?
No, a nadie más, solo a mí.
Claro, no te fastidies.
Algo querrán.
¿Te vas a quedar a vivir en Alemania?
No, yo creo que vuelvo mañana. Ahora voy al hotel del Barça a ver si hay movimiento.
Igual te merece la pena.
Igual, sí.
¿Vivir en Alemania?
Sí.
Pues no, ahí ganan mucho más.
¿Hay Masterchef allí o qué?
Bueno, venga, Emilio. ¡Hasta luego, Elena!
¡Hasta luego!
Adiós. Hay Masterchef. En Alemania hay Masterchef en casi todos los países de España. Del mundo.
Por eso lo digo.
Os voy a contar una cosa. El otro día en Estados Unidos me conocía mucha gente. Muchísima. Latinos que viven en Estados Unidos, que ven el canal internacional de televisión española, no os lo podéis imaginar. Muchísima.
Te digo.
¿Tú que fuiste allá a perderte?
Convencido.
Yo que fui allí, pero cuando ya uno es una estrella global ya no tienes dónde esconderte.
Tal cual, pronto, tal cual.
Pronto, es que, tal NFT, cual,
de
verdad. NFT.
Eso lo sabemos Mick Jagger, Bono y los ganadores de Masters.
Y Dembélé, Juanma, y Dembélé.
No, ya quisiera Dembélé.
Y Alcalá.
Y Alcalá, Alcalá, efectivamente. Estabas discutiendo por el VAR. Yo, de verdad, Guille, no sé qué ves de raro en esa jugada cuando...
Déjame explicarlo. Vale. Yo lo que creo es que no cometemos un error cuando decimos, como ha habido contacto, el VAR no puede entrar. No, mentira. Si hay un contacto erróneo, pues el VAR debe entrar. Pero creo que el VAR se está equivocando en rearbitrar todas las acciones. Y yo creo que aquí el árbitro ha juzgado...
No, lo malo es que no las rearbitra todas.
Bueno, eso yo creo que interviene demasiado, en mi opinión. Y para mí esto no es un error claro y manifiesto, porque sí que toca la pelota primero, pero luego ya podemos discutir si... arrolla también al rival, que efectivamente cuando no da el contacto se deja caer o no. Para mí es una jugada arbitrada por el árbitro y el VAR, no porque haya habido un contacto, sino porque no es un error claro y manifiesto que toque solo el balón, debe avisarle.
Ya son muchas pero, cosas,
Guille, es
ya
que
son
el árbitro cosas. No se da cuenta que toca el balón, Busquets
ya
primero.
Ya son
¿qué más
cosas,
da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que la jugada no es igual.
Son no, es que aunque toque el balón primero, puede ser penalti también después.
Bueno, que digo que son muchas no. cosas las que dices para que se pueda comprar tu teoría, porque una toca primero el balón claramente, vas exclusivamente al balón, no va a hacer falta, y segundo, como tú has dicho, automáticamente el otro jugador se deja caer.
Y Busquets claro. estaba convencido.
Si se deja caer y toca el balón, no
pero
penalti.
Es que cometemos otro error, y es pensar que cuando se toca primero el balón ya no hay penalti.
No,
se puede
eso
tocar el balón esta y luego tocar sí. el jugador. Eso,
esta
¿no?
ocasión sí.
Bueno, no, para eso, esta opinión,
una cosa,
mía, ¿no?
por favor os pido.
Eso que dice Guille.
Voy a pedir una cosa: no gritéis y no os piséis.
Eso que dice Guille es cierto. Si tú en una jugada, por ejemplo, tocas balón y jugador, se mantiene la decisión. Porque si tocas balón y jugador al unísono, en el mismo instante, de hecho, muchas jugadas se han mantenido. Pero la clave, Guille, es la conversación de los dos árbitros. Esa es la clave y la pena de esto es que no se puedan escuchar. Porque si se escuchara perfectamente lo que se dice uno al otro, entenderíamos perfectamente la intervención del VAR. En esta jugada estoy 100% convencido que ha sido como te he dicho. Ha sido
yo
que
también,
el árbitro ha visto que no ha visto que el contacto es primero con el balón, que primero despeja balón, le ha descrito una jugada totalmente diferente y por eso el VAR ha intervenido.
Tal cual, Fouto. Es así, Isaac, seguro.
Bueno, yo opino
mal,
eso.
Emilio,
es decir, en la descripción... No, pero es que es perfecta la definición tuya, porque en la descripción del árbitro de campo es la que mueve al VAR a decirle es que no ha sido así.
Eso es.
Sí, pero bueno, Juanma, aunque solo no sea por haber puesto de acuerdo a Emilio a Fouto, creo que me he ganado el sueldo.
¡Hombre!
La verdad que sí. La verdad que
sí, pero todavía no me ha enseñado ninguna jugada como
Emilio,
esta en España.
La estoy buscando.
Emilio y Isaac están de acuerdo las 7 días de la semana menos los 25 minutos del partido.
Bueno, del resto, ya saben que el Barça vuelve mañana, que quede claro que el Barça vuelve mañana.
Sí.
¿Hoy duermen allí?
Sí.
Hoy duermen allí,
¿en Frankfurt o en otro
sitio? En Frankfurt.
No, en Frankfurt mismo, que hay algunos hoteles.
Muy bien. West Ham 1, Olympique de Lyon 1, Millán.
Sí, ha sido un partido raro porque han expulsado antes del descanso a Criswell del West Ham y con uno menos se ha puesto por delante el equipo inglés. Una cagadita, por decirlo de alguna manera, de Jerome Boateng, del ex del Bayern, que le ha hecho un regalo al jugador inglés. Y luego el Lyon ha estado muchísimo mejor en la segunda mitad y al final ha marcado el gol del empate en Ndombele, que ha vuelto este mercado de invierno al Lyon y ha hecho el empate, así que nada, como si no hubieran jugado.
Recordemos que el West Ham es el equipo que eliminó al Sevilla, ¿eh?
Sí, buen equipo.
Buen equipo, en octavos de final. Sporting de Braga 1, Glasgow Rangers 0. El gol lo mete Abel Ruiz.
Gol español.
Gol español, que este chaval me lo vende mucho Villa, claro, es que lo representa Villa, lo lleva la oficina de
Sí, este chaval
Villa.
Es
normal, entonces.
Claro. Con 11-12 años yo creo que está en el Valencia y se va al Barcelona.
Sí,
y allí gana la con las categorías inferiores.
Y luego ya lo traspasan a el Braga con
Por
Trincao.
La operación Trincao, sí.
Por el cambio
¿Pero siempre ha estado en el Braga?
Con Trincao, sí, desde que se fue del Barça, sí.
No pasó ni por Benfica, nada, ni ningún...
No.
Vale. ¿Y por qué no lo llevó al Sporting?
Preguntas
por dinero, claro. Siempre por dinero.
Es verdad,
Juanma,
va a ser por eso. Y Leipzig 1, Atalanta 1.
Que ha sido sin duda el mejor partido, era lo que se esperaba. Pocos goles, pero ha habido 4 palos, dos de cada equipo. Ha fallado también un penalti el Leipzig, Andrés Silva. Justo ha fallado el penalti y ha hecho el empate, porque se había adelantado el Atalanta en la primera parte, en el minuto 17, con un golazo de Muriel, el colombiano que ha hecho una jugada magnífica para adelantar al Atalanta. Y han estado los italianos mejor durante todo el partido, pero al final, pues empate, y igual que otras eliminatorias, igual que la del Barça, igual que la del West Ham y Lyon.
Y también abierta, porque estos
abierta
alemanes
porque
son
es
capaces
empate.
De ganar allí.
Oye, una cosa, ¿aquí las semifinales están sorteadas?
Sí.
¿Con quién se cruza? Sí.
El Barça se cruza con West Ham Lyon, si pasa el Barça, claro, y la otra sí. Es la de Leipzig Atalanta contra Braga o Rangers.
Vale. Y luego está esta cosa que se llama la Conference League, que te lo juro, yo me lío mucho con...
No os gusta, pero es la que mejores momentos da, ¿eh?
¿En serio?
Es que ha metido hoy un golazo Payet, de verdad, es maravilloso. Un saque de esquina desde la derecha, a media altura, han palmado una volea.
¿Lo da Movistar esto también?
Lo da Movistar.
Sí, claro. Entonces ya te gusta, ¿eh?
No, tú pones Movistar Liga de Campeones y empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
El estadio infinito.
Sí, sí. ¿Y ahí?
Hombre, está Mourinho, ¿no?
Mourinho, que por cierto, ha llorado.
Ha vuelto a perder,
sí, contra el Bodø Glimt otra vez, que le marcó 6-1 el equipo noruego en el partido de la fase
de
grupo.
Y les ganó en Roma también, ¿no?
No, en Roma empataron a 2, pero hoy ha ganado otra vez el equipo noruego. Eso sí, ha dicho Mourinho que está confiado en que estarán en semifinales, que confía en su equipo, pero se ha quejado del césped, ¿eh? Igual que Xavi, esta vez ha dicho que un césped de plástico que jugar en estas condiciones porque se le ha lesionado a algún jugador y estaba preocupado el portugués. Y contar también del Marsella, que no hemos dicho, entre Marsella y PAOK, ya sabemos que son dos aficiones que suelen ser noticia por malas noticias.
Son buenos.
Antes del partido, lanzamiento de bengalas entre unos y otros. De hecho, ha dicho por megafonía el speaker que así no se podía jugar, que dejara a la gente de caer en provocaciones.
Se asustaron mucho.
Porque si no, no se podía jugar.
Lo dijo el speaker y la gente estaba encendiendo la
bengala. Ya pararon.
Sí, una cosa. Pararon. Perfecto.
Civilizado.
Pues, ¿dónde es la final de la Conference League?
Ahí me pillas.
En Sevilla.
En Tirana.
No, en Sevilla Albania, es la otra.
Albania, capital de Albania. Siempre dice Guas que su mujer es de allí. Siempre dice Guas que su mujer es de la capital de Albania. Vale, Luis, pues muy bien, ha sido un placer hablar de la Conference League. Mira, fíjate, no le había hecho caso, pero ahora después de decir tú que después nos estamos perdiendo lo mejor igual dejo de ver la Champions y me pongo con la Conference League.
La Champions no, pero igual la Europa League, para ver el partido de hoy del Barça. Igual te
la Champions el martes.
Un respeto a Dembélé,
a este chico le damos bola y que vaya.
Un respeto a Dembélé, por favor.
Este chico le damos bola. Este chico es una institución de fútbol internacional en esta casa.
Ya, pero cuando digo damos bola es que le hacemos poco caso.
Sí, efectivamente.
Para ser una institución, me refiero.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están escribiendo sus mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa es salir a Europa y la chavineta se gripa. Ni contra 10 han podido contra el noveno de la Bundesliga. Viendo al Madrid ayer y al Barça hoy, hay que reconocer que el Barça juega en la competición que merece. Otro dice, Xavi es un grandísimo entrenador, pero mejor jardinero. Quería decirle al señor Dani Senabre que como ha criticado tanto al Atlético de Madrid, a ver qué dice ahora de su Super Barça. Y encima el entrenador va y se queja del césped cuando le han dado un repaso en toda la regla. Otro dice, si el Barça no gana la Europa League, se va al bombo 2 de Champions y le puede caer un Miura en la fase de grupos de la próxima edición. Esto es importante. Y dice otro oyente, os escucho, busco a Badosa en la televisión y veo que está jugando en un parking. Ojo al color de la pista. Angelito.
En Estados Unidos, tanto Houston como Charleston, la tierra batida, que esto es tierra batida, lo mismo que Roland Garros, es negra.
Y negra, no, gris. Hombre, es gris.
Gris.
Negras son las playas volcánicas de Canarias.
Gris marengo.
Gris muy oscuro.
Negro. ¿Qué dices gris muy oscuro? No, 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 Angelito, no. Sabrás cómo se dice Julián Alaphilippe, pero eso no, los colores no lo sabes. Claro, los colores no.
Y escuchad a este oyente hablando de las explicaciones de Xavi y la plantilla del Barça tras el partido de hoy.
Buenas noches, partidazo. Os quería comentar una cosa, a ver qué os parece. Que esto del Barça son jardineros, Eric García, Xavi, Busquets, todos diciendo lo mismo del césped. Nada, se tendrán que llevar a un jardinero detrás cada vez que vayan a jugar. O si estás en la UEFA, ¿qué quieres?
Cuánto odio.
Oye, una cosa, tenemos mensajes de muchos alemanes muy enfadados con Elena Condis por haber llamado Bratzel a lo que en realidad se llama Pretzel.
Pretzel, yo también lo he pensado, pero...
O sea, que pedimos perdón, es...
Pero la versión de COPE es Bratzel, porque nos enviamos...
Sí, pero bueno, pero no está bien por parte...
Pero sigue estando igual de seco que el Bretzel.
Es pretzel.
Pretzel. El pretzel, el pretzel.
¿Cómo lo definimos? Es todo redondo.
Es como
así.
Un pan de estos así,
el
redondo.
El pan redondo
una,
que tiene
una coronita.
Que parece el símbolo de la paz y tal.
No, oscuro. No quisiera decir cómo nombran los alemanes de Mallorca nuestras comidas, ¿eh? No quisiera decir.
Dilo.
Atrévete. No, pero es una observación que me resulta cuanto menos curiosa. Es decir, es lógico que tú te equivoques a la hora de pronunciar un nombre, digamos, en un idioma distinto.
¿Qué dicen?
Es muy posible. ¿Me entiendes?
Pues, Madden,
no, pues hay mucha gente alemana que se ha indignado, entre ellos Paco González, vale, que es pues el que entonces, me ha mandado el mensaje.
A partir de ahí me indignaré yo con ellos también.
12 sensibles la gente, oye.
Sí, alemán es. Paco es muy alemán, ¿eh? Te digo una cosa. Es
¿en de los, serio?
¿Paco? Es de los que más sabe de la historia de Alemania.
Yo pensaba que era Antoñito, ¿no?
Que yo conozco. Antoñito Ruiz por familia, pero Paco por.
Devoción.
Paco por pedrada en la cabeza. 12 de la noche, vale, y 10 minutos. No, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo de jueves. Lo bueno del programa es que a la 1:30 se ha acabado. Ya verán.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los Rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú? Sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena Cope. Están en directo en este partidazo un gran equipo y muy disciplinado, sobre todo en aspectos de sonido, equipo de comentaristas. Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Mónica Marchante y Guillo Uzquiano. Está Millán, pendiente de cualquier cosa que se diga de fútbol internacional, sea correcta o incorrecta. Está Arauz, con los mensajes. Está Angelito, pendiente de Badosa y del Masters de Augusta. Está Fouto, y acaba de llegar Alcalá, aquí al estudio del partidazo. Hola, Alcalá. ¿Qué tal? Bienvenido. Y está Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sido el día después de la fiesta de Stamford Bridge?
Bueno, un día soleado, ha amanecido muy bien en Madrid.
Sí, eso es verdad.
Un día alegre.
Ha subido la temperatura por la tarde muy bien.
Temperatura muy agradable. El día largo, porque el Madrid aterrizaba la expedición a eso de las 5 de la madrugada en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Prácticamente ir a recoger los coches a casa, tomarse un café, un desayuno y claro, volver a la ciudad deportiva, porque hoy han empezado a preparar ya el partido ante el Getafe. Pues con mucha ilusión, muy contentos, muy satisfechos, no solo por la victoria que les acerca a esas semifinales de la Champions, sino por la imagen que dio el equipo y demostrando, bueno, pues que todo el trabajo que están haciendo hasta ahora pues está dando sus frutos, ¿no? Acabando con algunas presiones o algunas dudas que había desde los medios de comunicación sobre si el equipo podía o no podía jugar fuera de España. Bueno, pues han demostrado que sí, que pueden tutear a cualquier equipo en Europa, incluso al vigente campeón como es el Chelsea, ¿no? Han demostrado también pues que no estaban fundidos como algunos venían apuntando desde diciembre, que se iban a caer en enero, en febrero, en marzo, en fin, que les ha reforzado.
Lo que viene a ser pasar facturitas, ¿no? O sea,
no, que les ha reforzado pues el
no,
gran
pero lo
partido
que estás diciendo, ayer, lo que estás diciendo es, algunos habían dicho que no le daba para Europa, que
bueno,
si
la mayoría, eso lo dijeron la mayoría.
Sí, sí, sí.
Sí, es verdad, ¿o no? Lo hemos dicho
pero
aquí
totalmente,
casi
totalmente, totalmente.
Bueno, es que todavía puede no darle para Europa.
Hombre, por lo menos ya ha eliminado al Paris Saint-Germain, le dio un repaso ayer al Chelsea. Bueno, pues de momento se demuestra que sí puede mirarle a la cara a los fuertes y sobre todo a los equipos de la Premier, que eran los que en principio físicamente...
Militao está bien, ¿no?
Se van a dar un baño.
Militao está bien.
Bueno, se han hecho unas pruebas hoy, parece que simplemente es un golpe en la cadera, doloroso eso sí. Lo de la rodilla, que acuérdate que terminó también el partido vendándose la rodilla derecha y saliendo en la segunda parte, pues parece que simplemente es un golpe y se espera que mañana pueda incorporarse al grupo y poder estar a disposición de Carlo Ancelotti de cara al compromiso del sábado ante el Getafe, aunque eso luego lo decidirá el técnico italiano, porque como tú muy bien decías, lo que se pierde seguro es el partido del próximo martes en el Bernabéu, en esa vuelta ante el Chelsea. Y Valverde también simplemente es un golpe y se ha ejercitado con normalidad. Jovi se ha incorporado al grupo, así que el único lesionado, digamos, sería Eden Hazard, que se está recuperando de esa intervención que le hicieron cuando le quitaron la placa, y Isco me dicen que mañana podría incorporarse así al trabajo, así que prácticamente Ancelotti va a tener a todos a su disposición.
Está Ancelotti mordiéndose las uñas sobre si está Isco disponible para el sábado.
Bueno, no es de los que más cuenta, evidentemente, no. pero bueno, el tener
pero sí de los que menos.
Tener a los jugadores fuera de la enfermería o poder entrar en el ritmo, al menos para los entrenamientos, pues es importante, ¿no?
Uzquiano, ¿te sorprendió el Madrid?
Sí, sí, sí. Me parece un equipo desconcertante. Es capaz de jugar mal, como contra el Barça. Bueno, en Vigo ganó el partido, pero a mí me parece que no jugó demasiado bien. Y de repente hacer el mejor partido de la temporada en Londres. No creo que dependa tanto de la competición, porque también en la Champions le hemos visto partidos peores, sino que es un equipo capaz de sacar a relucir todo su talento, porque al final, más que por la batalla táctica que ganó Ancelotti a Tuchel y estas cosas que he oído, para mí fue un partido de jugadores. El Chelsea no tiene un portero como Courtois ni un delantero como Benzema. La entrada de Valverde creo que le vino muy bien al equipo. Valverde, Mendy, son jugadores que le dan ese físico que a lo mejor otros días faltan, pero fue sobre todo un partido que el Madrid ganó por talento puro, y eso por muchos años que tengan los titulares no se les va a olvidar nunca.
Yo no sé si después de la remontada contra el Paris Saint-Germain la gente pensaba, bueno, ha sido media hora de arrebato del Madrid, sigue siendo lo mismo que pensábamos a principio de temporada. Sus posibilidades en Europa. Desde luego, desde ayer ya el Madrid entra en la dimensión de...
Es que ayer jugó mucho mejor que contra el
Paris. Además, Juanma, este comentario ha sido
una coletilla que hemos añadido, o que se ha oído mucho a lo largo de toda la temporada sobre el Real Madrid, ¿no? O sea, es decir, el tema este de muchos partidos se lo salva Courtois, tienen a Benzema, bueno, ya veremos, se han hecho media horita, sí, pero acaba ganando. Claro, y al final, como dice Ancelotti, pues estamos a 7 de abril y el Madrid está líder destacadísimo de la Liga y a punto de meterse en semifinales de la Champions. Por lo tanto, a lo mejor, claro, no será todo esta media horita, este portero, este goleador, sino... realmente será que están cuajando una buena temporada. Es verdad que con 14, 15 jugadores, pero es que yo encuentro que la coletilla esa, vale, está muy bien, pero la temporada, a mí el partido del Madrid me pareció impresionante.
Para mi gusto, infinitamente mejor que los dos partidos contra el PSG.
Por supuesto.
Control absoluto del juego. Resultado incluso...
Y desde el minuto uno, desde el minuto uno.
Corto para lo que hizo el Madrid, ayer jugó un partidazo extraordinario. Para
este partido lo que ha tirado por tierra son todas las críticas que hicimos contra el Madrid después del 0-4. Hasta incluso la figura de Ancelotti se puso en entredicho.
Bueno, pero todas las críticas eran ciertas, Joseba. Es
que no, se decía que había utilizado solo 14-15 tíos, que estaban asfixiados, que el centro...
Es que no se dijo ninguna mentira aquel día, aquella noche.
Estoy hablando del planteamiento genérico que hacíamos, que la temporada estaba pasando factura porque los centrocampistas ya no daban para más, que esto ya no se aguantaba, que a partir de ahora el Barça le podía coger... Bueno, pues esto
ya hubo también, Joseba,
ha hecho borrar de un plumazo todas las críticas.
La figura
de
Ancelotti sale
súper reforzada de todo
esto. Espera, Emilio.
El centro del campo del Madrid sale súper reforzado de todo esto, la figura de Benzema, por supuesto, de Courtois también, y todos son ahora jugadores extraordinarios. Pues esto es el fútbol. No tenemos
ya hubo bastantes, Joseba, que antes y después de aquel partido dijeron lo mismo que algunos han dicho aquí sobre el interés del Barcelona en la Europa League. Ya hubo bastantes que dijeron este partido del Madrid tampoco le tenía tanto interés a este clásico.
Ya, pero eso duele. No, perder en casa 0-4 duele y un montón.
Pero tú lo sabes que eso duele.
A ver, Mónica.
A ver, yo lo que quiero decir es que parece que nos guiamos solamente por los resultados. El día del Barça no jugó Benzema, acordaros. El día del Barça, Ancelotti se equivocó poniendo a Modric de falso 9. Y eso pasó. O sea, que pasó ayer no borra lo anterior. Claro. Es que no podemos analizar las cosas solo con lo último que ha pasado.
El día del Barça, te recuerdo, Mónica, que había ya mucha gente que pedía la cabeza de Ancelotti.
Pero que eso no
¿quién
tiene
pisó
nada
la cabeza de Ancelotti?
No, hombre,
yo no.
Montón,
o sea,
de
yo
gente
no pedí la cabeza de Ancelotti.
Pues, ¿en serio? No, yo no estoy diciendo de ti. No lees la prensa.
Ni la de Luis Enrique,
sí,
Mónica.
Pero ¿quién? No recuerdo.
Un montón de gente. Y encima que si esto, que ganar la Liga solo no valdría como para que Ancelotti cumpliera su contrato con el Real Madrid. O sea, fueron críticas furibundas. Y ahora ha dado la vuelta a la tortilla completamente después de un partido como el de ayer.
Bueno, empezaron a salir incluso nombres posibles para sustituir a Carlo Ancelotti.
Yo no entiendo la relación que hacía Joseba entre meterle 3 al Chelsea y borrar de un plumazo todas estas críticas, ¿no? O sea, es compatible. O sea,
¿tú viste ayer a Modric asfixiado? ¿Viste a Kroos asfixiado?
Madrid,
¿viste a
Casemiro asfixiado? No falso 9 ya, ayer.
Bueno, pero es igual, Mónica, como si quiere jugar en el córner. Pero estábamos diciendo que estaban asfixiados, que había hecho una mala gestión de la plantilla. Y resulta que a 8 partidos para que termine la temporada está con 12 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y con un pie en semifinal. Eso es gestionar mala plantilla.
De los últimos 3 partidos del Madrid, 2 son un desastre. Son un desastre futbolístico. Entonces, que le mete 3 al Chelsea, maravilloso. Hay que aplaudirlo. Y la verdad es que yo me quito el sombrero y quedé sorprendido con el partido del Madrid. Alucinante. Pero no quiere decir que mágicamente desaparecen todos los problemas del Madrid o todas las críticas que se le han hecho a Ancelotti. Yo creo que tendrá que jugar.
Ayer
5
desaparecieron
partidos,
todas.
No, 5 pero partidos
ayer
seguidos
las críticas
así
se convirtieron en elogios.
Pues pero las críticas después del partido ante el Barça, que fue muy superior al Real Madrid, las aceptó el primero Carlo Ancelotti diciendo que se había equivocado y que habían jugado muy mal.
Exacto.
Cuando yo decía, Juanma, antes lo de reforzarse en lo que estaban haciendo y en las críticas que había, no en las críticas después de un partido como el del Barça, sino en que este equipo no podía... o sea, no tenía nivel para estar compitiendo. Bueno, para llegar a cuartos ya nadie lo planteaba, ni siquiera ponían duda para octavos, que era un equipo que se iba a caer. Desde diciembre se está diciendo, como no rota, se va a caer en enero, se va a caer en febrero, se va a caer en marzo. Quiero decir, la gestión que ha hecho Ancelotti de lo que es la plantilla, que es cierto que no ha rotado todo lo que algunos pensábamos que se podía rotar más. Pero quiero decir que en general lo que no entendían es que, joder, pues lo que decía Joseba, vamos somos líderes destacados ya. Con 12 Esperad. Puntos.
Ya, pero no repitamos cosas.
De cualquier forma.
Pero un segundo, no, que voy a hablar con Guillem Balaguer. Guillem, hola Guillem, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué se dice allí de la victoria del Madrid?
Que el Madrid es el Madrid, es que no se puede explicar de otra manera, que cuando se suena el himno de la Champions se transforman y que no existe nada de lo que ha pasado, ni el mal partido contra el Celta, ni el mal partido contra el Barça, ni el malísimo partido que hicieron contra el Chelsea en semifinales el año pasado, no existe nada. Y hay una admiración bordeando la envidia de un club que es capaz de hacer esto, sin tener quizá, aparte de Benzema, grandísimos o de los mejores, o de los jugadores más cotizados, porque lógicamente está Modric y otros, que sean capaces de competir de esa manera. Y por otro lado está también, porque jugó otro equipo, que es el Chelsea, que Tuchel fue durísimo en la rueda de prensa, pero es que de repente se le ha caído el equipo. Antes del parón internacional habían ganado 12 de 13 partidos. En los primeros 20 partidos de Liga habían encajado 8. Ahora llevan 7 en 2 partidos. 2 derrotas abultadísimas en casa. Se les ha metido la duda en la cabeza, que es lo peor que le puede pasar a un equipo y a un jugador.
Guillem ha escrito hoy unos tweets en inglés sobre Kylian Mbappé que creo que merecen la pena ser contados en el partidazo, Guillem.
Y en castellano.
Ah, ¿en castellano también?
Sí, ya, que me he puesto.
Ya, pero no nos hace falta, entendemos perfectamente.
Es que nosotros somos... no sé.
Piensa que aquí hay gente que en Estados Unidos le reconocen y le paran por la calle.
¿Puedes proceder a decir qué has contado en Twitter sobre Mbappé?
Pues que me han contado cuáles son los nuevos elementos, lo dijo así, ¿no? Mbappé, nuevos elementos.
¿No? Parámetros,
dijo. O parámetros, sí, que le hacían dudar. Dudar, yo lo pongo entre comillas, porque no ha decidido quedarse en el PSG todavía. La opción es o Madrid o PSG, eso está claro.
Espera, Emilio, espera.
No quiere decir que se quede, duda, pero el PSG le ofrece 150 millones de euros por quedarse 2 años más. Eso no incluye la comisión ni el sueldo.
¿Cómo?
Sí, o sea,
es prima de quedarse, ¿eh?
Prima por quedarse 150 millones.
Vaya familia grande que tiene. Sí.
Perdón, entonces estamos hablando. ¿Por quedarse cuánto tiempo? ¿2 años?
Dos años más.
O sea,
sería 75 de prima más el sueldo, que son 40, si no me equivoco, lo que le ofrecen, ¿no? O 30.
No. 150 millones es la prima por quedarse.
Sí.
Haciendo
cuentas, Guillem, lo que le sale es 75 de prima anual... 75 de prima, más los 40 de sueldo.
Exactamente, más las comisiones.
Más las comisiones. Estamos hablando de que el Paris Saint-Germain le podría estar ofreciendo a Mbappé cada año de los dos próximos...
130-140
millones. Sí.
Más los 200 que desperdició rechazando la oferta del Madrid. O sea, que la broma
millones.
De tenerle 2 años más... Son 400 o sea, millones de euros.
Perdón, estas cifras son absolutamente una locura, Guillem.
Son de Estado.
Sí, de ahí viene la duda. De ahí viene la duda de Mbappé. Dijéramos, esto me llega a mí...
Esto fue antes del partido de ayer, ¿no, Guillem?
¿Perdona?
Esto fue antes del partido de ayer, ¿no? Luego el chaval se sentó a ver al Madrid ayer.
No, igual yo creo que las dudas
hay otra oferta.
Continúan. Ahora, dijéramos que esto me llega a mí... porque no es que quiere que el Madrid le pague eso, sino que le pague más de lo que ha ofrecido. De ahí esos nuevos parámetros, quiere decir que tienen que volver a renegociar lo que se había acordado. Sí. Es un poco la idea.
¿Qué sensaciones tienes tú? ¿Qué te da a ti en la nariz, Guillem? Tú que llevas tantos años viendo cómo se comporta el mercado, cómo son los ingleses respecto a este tipo de cosas.
Que se va al Madrid.
¿Ingleses?
Pero,
o sea, quiero decir,
pues que lo tiene firmado.
¿Que se va al Madrid?
Yo creo que sí. Lo que pasa que, lógicamente, cuando viene alguien y te dice no, si es que si te quedas son 150 millones. 150 millones. Entonces, claro, lógicamente te hace dudar o al menos replantearte lo que se había acordado.
Es igual, pero el Madrid no los ganará ahora, pero los ganará más adelante.
Ya, pero da
este
igual.
Tío ha firmado ya. Lo tiene firmado.
Sí, pero es que a lo mejor la penalización no es... se la pagan también.
Será una animalada. La penalización será una animalada.
Se la pueden pagar también. No sé, increíble. ¿Ha habido mucho revuelo allí en Inglaterra con el tema de Football Leagues y del City?
Bueno, sí, lógicamente es un estudio, vamos, un reportaje, un informe serio y que en teoría debería tener consecuencias, habrá que verlo, pero lógicamente se está diciendo que el Manchester City ha sido dopado financieramente porque está siendo financiado por el Estado. Y esa es según Football Leaks, la prueba de ello. Dijéramos que la Premier está investigando a Manchester City desde hace años, no ha conseguido castigarle de manera contundente, así que no sé hasta dónde llegará esta vez.
Si esto se prueba, ¿puede haber consecuencias?
Hombre, es que si se prueba que efectivamente es el Estado el que está financiando al Manchester City, que está por probarse, dices, de momento lo hemos leído, claro que eso tiene un castigo, porque eso no se puede hacer. Así que habrá que estar pendiente.
¿Te crees la oferta de Brasil a Guardiola?
Me creo la oferta de Brasil a Guardiola, y no es la primera.
Una miseria.
Se habla de 12 millones netos, 4 años. La verdad que el interés llevan años intentando convencerle a través de Pere Guardiola. Lo que me llega desde su entorno es que no hay nada de nada, o sea que él no se está pensando de momento pasar a una selección, aunque sabemos, sospechamos, hemos oído que después del Manchester City viene una selección. Tiene contrato hasta el 2023.
Eso lo admite él.
Sí, y tiene contrato hasta el 2023. El City confía en que, como está tan cómodo y está tan bien y le dan todo lo que quiere, que renueve. Lo que pasa es que no está todavía el asunto en la mesa, pero creen que podría estar al menos uno o incluso dos años más hasta el 2025.
Guardiola en Brasil molaría, ¿eh? Las cosas como son, o sea, yo...
Sí.
Brasil jugaría mucho mejor de lo que juega ahora, seguro. Eso no hay ninguna duda. Pero a mí me habían dicho, no sé si Guillermo, Miguel o alguien sabe algo más, que la selección que él ambicionaba o buscaba es precisamente la inglesa. La selección inglesa.
Pues yo creo que le pega más Brasil, ¿eh?
Yo creo que le pega más Inglaterra, fíjate. En Brasil, en el momento que empezó a salir esta historia, que creo que la primera vez fue como hace 4 o 5 años, se creó un debate donde mayoritariamente los comentaristas e incluso entrenadores se mostraron muy contrarios al fichaje de Pep Guardiola por la selección brasileña. Yo creo que eso le sorprendió.
En el fondo es que es un mal entrenador. Es normal que estén en contra.
Bueno. No, se decía que en Brasil pues que hay...
¿Qué saben de fútbol estos tíos, de verdad, en serio?
Sí que hubo alguno que dijo exactamente...
O sea, cuestionar el fichaje de Guardiola ya es lo último que puede ocurrir en la radio, aunque sea a la 1:15 de la mañana.
No, pero si no lo cuestiona nadie en la radio, lo cuestionaron los...
No, lo digo
en
la radio, cuando digo la radio digo que lo comentamos.
Oye,
que hay
Emilio,
bárbaros,
perdona,
que hay gente
que en Brasil que saben de fútbol también ha sonado un poquito... ¿No?
Es que Brasil, para cuestionar el fichaje de Guardiola de es no saber algo, de fútbol. ¿No? Bueno. No, pues no. Para cuestionar el fichaje de Guardiola como seleccionador, no.
Bueno.
Desde luego, no tiene ni idea.
Guillem, ¿algo más? Hoy ha sido un poco...
Lo siento, Mónica, pero es así.
Yo soy el que más te escucha, te respeta y te tiene en cuenta. Guillem, ha sido un placer.
Yo no te respeto nada.
Venga.
Un abrazo. Hasta luego.
El momento ideal para coger una selección sería acabar contrato ahora o dejar el club que tienes ahora, estar 3 o 4 meses sabáticos y en enero, que cambiarán muchas selecciones después del Mundial, entre ellas Brasil, que ya ha anunciado Tite que no sigue, coger esa selección. Porque si lo coge otro seleccionador, probablemente el año siguiente, cuando quiera Guardiola, no esté disponible ese banquillo.
Porque creemos que Zidane se irá a Francia, ¿no? Después del Mundial.
Depende.
Bueno, o al PSG.
O al PSG.
Depende. Si Deschamps sigue ganando, no lo van a mover de ahí. Y es campeón del mundo.
Yo le veo más del PSG.
Y lo de Mbappé, a ver, yo también creo que va a jugar en el Real Madrid, pero te digo, hace 2 semanas ponía todo lo que pueda poner en que iba a jugar en el Real Madrid. Ahora, no sé por qué, pero se me ha abierto ahí una ventana de duda. Que supongo...
Las cifras marean.
No, y sus declaraciones.
Él es el que está poniendo
claro,
en duda.
Es que
sí, hombre, pero eso lo comentamos la otra noche.
Sí,
claro,
pero que se unen sus declaraciones.
Sí, pero a ver,
lo que dice Sky, lo que dice Radio Monte Carlo, lo que dice ahora Guillem, de las cantidades... No sé, yo creo que están pasando cosas que no contábamos.
Sí, pero lo más importante, yo creo, que lo más importante de lo que ha dicho Guillem, que lo ha dicho muy bajito, es que todo esto puede ser perfectamente cierto, bueno, lo cuenta Guillén y debe ser cierto, pero que la única intención de todo esto es que el Madrid mejore un poco la oferta que tiene ahora.
Yo creo
no
que
está diciendo que le den ese dinero. Guillén ha contado que todo esto es para que el Madrid mejore un poco la oferta.
Yo creo que le hacen el contrato corto porque los catarís quieren hasta que pase el Mundial.
Mundial, claro.
Quieren tenerle ahí y para tenerle ahí necesitan que
pero
siga.
Si lo han firmado, Miguel, si lo tiene firmado para que, bueno, pa que lo presente dentro de nada. A Florentino no se le puede escapar esto.
Si lo tiene firmado, ya no le van a pagar más. Si ya está firmado, que
no, porque sí, porque puede haber unos matices, hombre.
Lo que está claro es que si Mbappé viene, no va a ser por dinero. Porque si el PSG. Si él quiere más dinero, en vez de 150 pide 200, el PSG se los va a dar.
Bueno, descalzo no va a ir,
Evidentemente, como ha dicho Mónica, viendo al Madrid ayer, igual se enamoró. Pero viendo cómo juega el PSG cada partido, igual se desamoró enseguida.
Bueno, pero luego igual le dicen que va Zidane y que van a fichar a fulanito o a menganito.
Que es lo que han hecho cada año y no les ha funcionado.
No les ha funcionado. Estoy completamente de acuerdo. No les ha funcionado. Pero de momento el tío sigue ahí.
Para no tengas demasiado dudas, Juanma.
Para mí, si se queda.
Que no tenga dudas, yo, dices, Melchor.
Que va. Vale, que vale. Va, por favor.
Vale. No, pues yo lo que digo, que creo que va a jugar en el Madrid, pero que acontecimientos inesperados de las dos últimas semanas puede que hayan hecho que algún aficionado del Madrid tenga un poco de miedo. Un poco de decir, ostras, a ver si este va a dar para atrás. A ver si de repente.
Uno es aficionado del Real Madrid.
Hay muchos aficionados del Real Madrid que están inquietos, sobre todo cuando le escucharon las últimas declaraciones. Pero una cosa es la afición y otra cosa es por donde.
Pero confían más en Florentino que en
dónde van las cosas, ¿no?
Vale, vale. ¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, sí, lo único si acaso el mensaje de Ancelotti claramente a sus jugadores. Frenar un poco si pudiese haber algo de euforia, que no lo hay. Desde ayer ya se hizo en el vestuario. Felicitó a los jugadores por el partido que habían hecho, individual, colectivamente, pero les recordó que todavía no se ha pasado la eliminatoria, que queda un partido, que se lo va a poner muy difícil el Chelsea. Así que contentos sí, pero nada de euforia. Y eso que pasa en la plantilla y en el cuerpo técnico también está instalado en el club.
Es que ojo para la vuelta, ¿eh? Haría mal el Madrid si se confía.
Hombre, sustito va a haber, ¿eh?
A ver, no lo sé.
¿Qué dices?
No lo sé.
Sí,
no sé.
Al empezar.
Tú imagínate
sustito,
que se pone 0-1 el Chelsea.
Sí, un sustito, sí. Luego vale, no, sí, va a pasar
pues
el Madrid.
Pues
pero
todavía le faltan dos más. Sí. Pues le faltan dos más.
Uno igual la eliminatoria. Uno y la iguala. Que lo de los goles, esto ha cambiado bastante la perspectiva. ¿Cómo está el deporte en directo, Ángel? ¿Cómo está el Masters y cómo está Badosa?
Pues ha mejorado, porque ha hecho Verdi en el hoyo 15, Sergio García. Verdi en el 14, John Rahm. Y tiene ahora opción también de Verdi en el 15. Así que Sergio, ya está el par. A solo 5 de la cabeza, que es el coreano Im, con menos 5. Rahm está a 6, pero ya digo, que están remontando los nuestros. Y Paula Badosa está sacando para ganar el segundo set después de perder el primero. Perdió 3-6 el primero y está sacando ahora a ver si gana el segundo set con 5-4 a su favor.
Estar 5 abajo el primer día ya para Rahm es un palo, ¿eh?
Hay tiempo para remontar. Pero mira, he leído hoy una estadística que los últimos 16, desde Zach Johnson creo que era, los últimos 16 campeones del Masters estaban un décimo o mejor después de la primera jornada. Hay que colocarse por ahí arriba, ahora mismo están 19 García y 32 Rahm.
Vale. Lo iremos contando. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarauz?
Os recuerdo que el día del 0-4 no jugaron ni Benzema ni Mendy, y eso es mucho decir. El Madrid es el mejor competidor del fútbol mundial, no le deis más vueltas. Cuanto más palos recibe, mejor juega. ¿Soy yo o es que nadie se da cuenta de que este Chelsea está en quiebra total? Si hasta perdieron 1-4 en casa contra un recién ascendido, no vendáis esa victoria como algo que no es. Yo estoy seguro de que si el Madrid pasa a semis de Champions, pierde la Champions y pierde la Liga. Otro se pregunta, ¿pero Mbappé no era del Madrid y le daba exactamente igual el dinero? Es como todos, le gusta la pasta y punto. Y si el Barça tuviera dinero, se iría al Barça de cabeza.
Hombre.
Y dice otro oyente, ¡oh, menuda sorpresa! El equipo propiedad de los Emiratos Árabes Unidos es financiado por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Dónde está la noticia? Y escuchad a este oyente culé.
No me digáis que vamos a pasar de la indignación por hablar del césped de Xavi porque están todo el día metiendo de caña a que ahora el Chelsea es una patata y le van a buen Madrid porque son muy malos. Por favor, un poco de seriedad.
No hemos dicho eso, todo lo contrario. Bien el Chelsea, a ver si el... O sea, quiero decir, ayer no hizo un buen partido, pero vamos, con un mal partido del Chelsea tiró 20 veces, por lo menos, ¿no, Uzquiano? O sea, que...
19 creo que hizo.
19.
El Chelsea perdió contra un recién ascendido, pero llevaba 14 partidos sin perder, ¿eh? Que tampoco es
sí,
un
sí,
equipo
dicho...
del pueblo.
No, yo te digo, para mí tiene un plantillón para el martes en el Bernabéu, ojo con ese partido, ¿eh? Que además el Madrid que...
Va a cambiar cosas porque yo creo que Tuchel hizo algo incomprensible, como es poner a Azpilicueta en la izquierda y no poner a Marcos Alonso. Creo que Lukaku de inicio le puede hacer más daño a los centrales
de
Madrid.
Exacto.
Lo que cambia es que no hay que ir al Bernabéu ya a la heroica. O sea, la proeza, otra remontada, otra vez el espíritu de Juanito, otra vez... O sea, eso es lo que cambia. Pero, vamos, que no está hecho.
Bueno, ya, pero eso según tu tesis del 0-1 puede ocurrir a los 20 minutos.
Ya veremos. Ojalá que no ocurra.
Vale.
12:39, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
El destino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por Tino, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Acaba de fallar el pat Rame.
El approach no fue bueno en el 15, en el que coronó a Sergio García en 2017 con aquel Eagle de Sergio García, que tan famoso se hizo en esta antena.
Sí.
Y el approach no fue muy bueno y el pat tampoco. Así que sigue más uno, John Ram, a falta de 3 hoyos.
¿Se hizo famoso aquello?
Sí. Un poquito. En la Gran Vía está todo el mundo Eagle de Sergio García.
Te voy a contar una cosa.
Alcalá.
Dime, hombre.
Volvía un día en una bici eléctrica de estas de Madrid, además con mi mujer, que la fui a buscar al trabajo.
Sí.
Y nos paran justo en la rotonda de Atocha.
¿En bici?
Sí.
¿Qué cosas?
O sea, fui dando un paseo y nos volvimos en bici.
Solo falta que vaya de lado encima ya, y con un pañuelo en la cabeza.
No, nos volvimos en bici cada uno en la suya.
Barbaridad.
Y en la rotonda de Atocha paramos en un semáforo y de repente veo a un motorista al lado que me hace
como mis padres.
Y se quita el casco. Y digo, a ver qué le he liado yo a este, que me habré cruzado, habré hecho tal. Se abre así el casco, para al lado y hace. Eagle Sergio García, digo, joder.
Arau siente vergüenza cuando cuentas. Sí,
como para no.
Sí. Lo no, es una... las estrellas globales es lo que tenéis. Que
eso
no podéis,
sí.
No podéis...
Algunos se reconocen en sí. Nueva York, sí. Y a mí me reconocen
en
la puerta.
No, además, la anécdota es súper graciosa. Que está muy bien, vamos.
Ya lo siento. A mí me está gustó.
Sí. ¿Quién es este? ¿Quién es este?
Es un Gaim, el líder, precisamente, que está en menos 5.
Está bien,
coreano.
Hermoso.
Sí, hay varios hermosos.
Hermosos, sí.
Sí, pues sí. Ahí le tienes, liderando el Máster de Augusta. ¿Sabes lo que le darían si lo gana?
Pero
muy poquito, 2.070.000 dólares.
Bueno, yo no.
¿Qué deporte, qué deporte es ese que te espera la pelota? ¿Qué deporte es ese que te espera la pelota?
No, entres por ahí, Emilio. Que es uno de los deportes más bonitos del mundo, el golf.
12:44 12:44 hora menos en Canarias. Están aquí Fouto y Alcalá porque hoy hay noticias de la UEFA. Y es el equipo destinado a noticias de ándole, de índole.
Departamento.
De ándole, digo yo. De índole institucional. Bien sea de federación, de liga, de UEFA, las corbatas, las gestiones.
Todo.
Las
no,
gestiones.
Corbatas ya no tantas, sí. ¿Eh? No se lleva. Corbatas...
Un departamento ha venido a menos últimamente, pero sí, tiene que remontar.
Sí, la verdad que sí.
Vamos a intentarlo, Fouto, vamos a intentarlo, dale.
Venga, empiezo yo, diciendo que la UEFA ha aprobado hoy el plan de sostenibilidad, el nuevo control económico de la UEFA, que ya comentamos hace algunas semanas, Juanma. Atención a esto, porque... Los clubes de la UEFA que participen en la Champions, en la UEFA Europa League o en la Conference League, en cualquier competición de la UEFA, solo van a poder gastar un 70% de lo que ingresen. Es algo muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en la Liga Española. Va a ser de manera gradual, es decir, el año que viene va a ser, se va a permitir un 90%, al año siguiente un 80%, y en la temporada 2024-2025... como máximo un 70. Es decir, si tú ingresas 100, en jugadores, en masa salarial, puedes gastar un 70%. Esto, trabajo de los clubes, trabajo de las grandes ligas, sobre todo para lo que hablabais antes, para los clubes de estado como el Manchester City o el PSG, que no puedan gastar lo que quieran. Así que va a haber este control, se van a tener que presentar cuentas y va a haber sanciones. Es decir, va a haber, por ejemplo, descensos. Si hay algún club que incumple el control económico y participa en la Champions, lo descienden a la Europa League. Y si está en la Europa League, lo pueden descender a la Conference League. Incluso si es muy grave, te pueden expulsar de la competición. Esto, insisto, entra en vigor a partir del próximo 1 de junio.
Y además de esto, que evidentemente es un intento de evitar el despilfarro en el que incurrieron muchos clubes del fútbol europeo en los últimos años, o en las últimas décadas, dos noticias, Juanma, para mí muy importantes del Comité Ejecutivo de la UEFA de hoy. Adiós oficial al Mundial cada 2 años. Esto es una idea que la FIFA...
Qué gran noticia.
Contamos aquí, que la FIFA y que el presidente Infantino coqueteó con ese proyecto. Dijo que, en unas declaraciones muy poco afortunadas que generaron mucha polvareda, que podía ayudar incluso a sofocar el problema de la inmigración en el norte de África, unas declaraciones que le provocaron una catarata de críticas. Pero bueno, Ceferin, el presidente de la UEFA, con sus 55 federaciones asociadas, todas a una, incluida la española, estaban radicalmente en contra de este proyecto, también las más potentes sudamericanas como Brasil o Argentina, y hoy el presidente de la UEFA, con estas palabras, ha enterrado definitivamente el Mundial cada 2 años.
We are first of all happy that,
estamos FIFA, contentos porque la FIFA haya cancelado su idea de organizar un Mundial cada 2 años. No estaba propuesto oficialmente por la FIFA, pero sí era una idea de FIFA. Creo que es positivo que hayan escuchado por fin al mundo del fútbol. Es que no es momento de crear nuevas competiciones.
Bueno, es cierto que la FIFA oficialmente no ha dicho ni pío y que...
Pero consultó.
Sí, sí, por supuesto que consultó, pero que la FIFA no ha hecho un comunicado oficial diciendo se acabó, muere
claro.
el proyecto del Mundial cada 2 años. Pero con esas declaraciones es cierto que ha constatado que tenía a Europa en contra, que tenía a Sudamérica en contra, que no conseguía una unanimidad en el mundo de las federaciones de cada país y, por lo tanto... Esto se aparca, seguramente hasta veremos dentro de cuántos años. Mundial de Qatar 2022, a finales de este año, entre noviembre y diciembre. Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, en verano, de nuevo, ya sin experimentos como lo de Qatar. Y quizá Mundial España-Portugal en 2030. Pero la secuencia será 22, 26, 30 y no habrá, por lo tanto, un Mundial como quería Infantino en el año 28.
Vamos a detenernos aquí. ¿Os parece una gran noticia, supongo, hombre, a todos, no?
Sí, sí, pero... Sí, pero o sea, es una maravillosa noticia porque era abusar lo del Mundial cada dos años, pero las fases de clasificación, las fases tediosas, los amistosos, todo esto se alarga. Lo único bueno que tenía un Mundial cada dos años, que repito que me parece una aberración y tal, pero lo único bueno que tenía es que había más competición y menos partidos bacalá. Y ahora volvemos a más bacalá. Claro.
¿Quieren hacer como una Liga de Naciones con Brasil y Argentina, que sería una especie de mini Mundial, no? En lugar de hacerlo cada dos años, ¿eh?
Sí, bueno, pero eso, Uzquiano, hay un totum revolutum ahí de ideas hasta que terminen de aclararse en la reordenación, sí, del calendario internacional. Ya veremos qué es lo que sale. Sí, es una idea que está ahí. No cala, por ejemplo, esto de concentrar todos los partidos bacalá de las selecciones en el mes de octubre o en el mes de marzo, porque hay un montón de seleccionadores, Luis Enrique, por ejemplo, que han dicho que no, que ellos prefieren el contacto pues más o menos mes a mes con los jugadores y hacer una lista en septiembre y otra en octubre y otra en diciembre y otra en marzo y más o menos ir... Que es esto de que solamente el trabajo de un seleccionador fuera concentrado en tres semanas. Entonces, bueno, pues lo que salga del nuevo calendario del fútbol mundial... Veremos qué es lo que sale. Es verdad que está sobre la mesa la idea de una Copa Confederaciones, incluyendo a Brasil, incluyendo a Argentina, pero bueno, lo único oficial y lo único que tenemos encima de la mesa es que el Mundial cada dos años, no, el Mundial se mantendrá como hasta ahora cada cuatro, y quitando la sección de Qatar, por supuesto, en verano. Y otra novedad del Comité Ejecutivo para la Champions, que arranca en 2024, que sabéis que cambia un poquito el formato de la Champions actual, ya no habrá fase de grupos, será una clasificación única de 32 equipos, habrá 10 partidos, 5 fuera y 5 en casa dentro de la primera fase. Bueno, pues la UEFA estudia para esa Champions con el lavado de cara del año 2024 que haya invitaciones, al parecer dos invitaciones.
Que es un guiño a la Superliga.
Que es un guiño, exacto, evidentemente, a la Superliga, Juanma, clarísimo. Mm. Y que si un año, por el motivo que sea, pues como ha podido ocurrir este, aunque finalmente parece que no el Barcelona,
el Chelsea,
o el Atlético,
por ejemplo,
de Madrid,
el Chelsea, vigente campeón de Europa, que está ahora, como creo que en Liga, está jugándosela, ¿no? Que está ahí coqueteando.
Lo tiene bastante cómodo, ¿eh?
Sí, bueno, pero un Chelsea, un Liverpool, bueno, sí, un Barcelona, un Real Madrid, un Atlético de Madrid, por el motivo que sea que en un año no entraran vía Liga a la Champions reserva dos invitaciones, parece que finalmente van a ser dos, está en estudio, para que en la Champions estén los de siempre. O sea, va a ser imposible a partir del año 24
que
los grandes clubes del continente europeo no jueguen esta competición.
Tendrá que explicar, Alcalá, la UEFA bien dónde está el coeficiente. Es decir, o sea, ¿qué es ser un equipo histórico? Si es ser un equipo histórico desde tu fundación, si es ser un equipo histórico en los últimos años...
No, perdona, años de que disputados en la competición, títulos,
no,
cuenta
no
todo.
Claro,
cuenta todo.
Claro, pero...
No van a invitar al Nottingham Forest.
Es que entonces, por ejemplo, el Madrid con 13...
Pero Nottingham Forest, ¿cuánto lleva jugando la Champions los últimos 20 años?
No, pero por títulos...
No, digo, pero que se computa todo. O sea, te van a coger títulos, te van a coger las veces que llega a semifinales...
O sea,
te van
el Madrid va a jugar siempre la Champions.
Madrid,
siempre.
Madrid,
Barça, Barcelona, Atlético de Madrid por Manchester, los últimos 10 años en esta competición. Los grandes de la Premier.
El problema es cuando queden 6 fuera de
Bayern,
esos y solo puedan meter
la Superliga.
Eso no ocurre nunca, Emilio.
O sea, la
eso no ocurre nunca.
¿No ocurre nunca?
Nunca.
No,
nunca.
La verdad que no es la Champions una competición que tenga que lamentar muchas ausencias... En la fase de grupos.
En Italia ha pasado con la Juve, con el Milan. Con el Inter,
bueno, pues para eso se reservan esas dos plazas, para que ningún equipo de estos gordos se quede fuera.
Perdón, voy a preguntar.
Habrá un año que serán 6.
Perdón.
Eso muy democrático no es.
Uzquiano, bueno, pues empiezo por ti. ¿A ti te parece bien, Joseba?
No. Uzquiano. Si no te has ganado el derecho, ¿por qué voy a tener que jugar yo? Si me he ganado el derecho contra un equipo que me puede echar cuando no se ha clasificado.
A ver, es la eterna duda entre deporte y negocio.
Claro.
No me parece bien, pero esto cada vez más es un negocio y no se puede permitir que el Madrid, el Barça o el Manchester United falten a una competición así.
Los primeros que no quieren son las televisiones, evidentemente, claro, porque esta competición no es igual si faltan los grandes.
Ese es el tema, pero luego está la competición...
¿Y dónde queda eso?
La competición nacional, el valor o el interés que puede tener un club de estos históricos que tiene un año malo y va al séptimo... y bueno, se descuelga de la liga tema, tranquilamente y no pasa nada.
Entonces, perdona, Miguel, te digo que a ti no te parece bien.
Tengo que pensarlo bien.
Vale,
no,
pues
no puedo
te pregunto, dentro de dos minutos te pregunto. Emilio.
A mí no me parece bien porque si yo fuera al Sevilla, por ejemplo, o sea, ¿por qué no me pueden repescar a mí?
Vale.
Si al Barça, si al Madrid, si al Atlético.
Que a lo mejor al Sevilla también le repesca.
¿Quién abre?
A mí vale. Sí. Sí. Que
¿Mónica?
Yo estoy a favor de la Superliga. O sea,
a mí me parece mal. A mí me gusta ver al Villarreal ganando al Bayern de Múnich.
¿Te lo has pensado ya, Rico?
Sí, acaba de convencerme Mónica.
Por cierto, la UEFA también hace ya años también regalaban invitaciones. El Rayo Vallecano jugó el año la UEFA
por Juan de Ramos
por juego limpio. O sea que esto ha ocurrido más veces.
Sí, pero una cosa.
Y son dos, Juanma. Una cosa,
no digo, pero que tampoco veía tan ofendido. Sí, sí, o sea, que son... Y es igual, no te has ganado el derecho deportivo y participas en una competición.
Sí, pero que son dos.
O sea, el Chivas es el mismo.
Que son dos equipos, Joseba.
Bueno, que parece que van a invitar a la Supercopa.
Que son dos equipos.
Real Madrid ganó la Supercopa.
Que no se han ganado jugar esa competición.
Pero si les ha faltado decir, a ver, Madrid, Juve, tranquilos, de verdad.
Que no os clasifiquéis, vais a estar ahí.
Que no pasa nada, que esta es vuestra casa, tal, no sé qué, y ya veremos.
Te has elegido un tranquilo muy florentino, ¿eh?
Sí,
tranquilo.
Y otra cosa. A mí me encanta la Champions. Me encanta. No sé si me va a gustar la próxima Champions, pero a mí esta, no sé qué le quieren tocar. A todo el mundo le gusta la Champions.
Yo os digo que la nueva va a ser difícil de entender... Complicado de entender el primer
no,
el formato.
No, es difícil de entender.
Yo, a ver, el cambio es importante. Lo que pasa es que la diferencia es que va a haber mejores partidos.
Quedan dos temporadas de esta Champions, ¿no?
Sí.
Esta y otras dos.
Eso es, sí.
Esta y otras dos. Yo te digo,
pueden cambiar todavía.
Yo te digo que es tocar lo que funciona perfectamente. Si hay una competición en el mundo que atrae, que a todo el mundo le gusta, es la Champions. Bueno, pues la van a cambiar.
Pero les aburre... el formato inicial de la fase de grupos. Porque es claro. Verdad que a partir de febrero es todo perfecto, una eliminatoria de octavos, lo que estamos viviendo de cuartos, las semifinales, pero la fase, lo que algunos consideran que es un tostón
curiosa,
de septiembre a diciembre.
Curiosa paradoja que encima cada vez van a meter más equipos.
Claro, porque hay más pasta.
Bueno, porque hay más partidos.
Entonces, peores partidos, ¿vale?
No, más ingresos de televisión no, también.
Pero sí, pero peores.
Pero una cosa son los ingresos y otra cosa es el atractivo de la competición.
Claro, no cada tiene vez nada pierde más atractivo la competición. O sea, es una paradoja
y
total.
Y luego va a haber un cambio muy grande para la afición. Yo, por cierto, tengo muchas dudas de que este proyecto vaya a salir tal cual. Quedan dos años y medio y yo
te lo he dicho. ¿Qué he dicho? Tengo
muchas dudas de que este proyecto
sin
vaya
llevar
a salir
corbata.
Tan cual.
¿Qué he dicho?
Pero el cambio fundamental para el aficionado es que no va a haber ocho grupos de cuatro equipos, sino que va a haber una clasificación en septiembre del 1 al 32. Vas a jugar contra cinco equipos en casa y otros cinco equipos fuera de una forma aleatoria.
Distintos.
Distintos. Diferentes. No es en casa con el Chelsea, fuera en Stamford Bridge. En casa con... No. Distintos, en casa y fuera. Vas a jugar 10 partidos y luego, con la clasificación que se establezca, los ocho primeros van a las eliminatorias. Los 16 segundos que quedan a continuación en la clasificación juegan un playoff entre ellos para que salgan otros 8 y los 8 últimos se eliminan y pasan a la Europa League. Pero el choque brutal para el aficionado va a ser, en lugar de ver tu grupito de 4 equipos y calcular dónde juegas y dónde no, vas a ver una clasificación internacional de toda Europa donde tu equipo va del 1 al 36.
O sea, un mix de Superliga Champions. Es un mix de Superliga
Champions.
Sí,
pero con una diferencia, que no es una competición cerrada, que los cuatro primeros se clasifican, eso es así.
Y con otra muy grande.
¿Sabes
Champions? ¿Cuál es la principal diferencia? Que la pasta va a seguir gestionando la UEFA, no los clubs.
Claro,
eso es lo que ellos quieren.
Trataba.
Claro, de eso se trataba. Que la riqueza va a seguir en manos de la UEFA, no de los clubs. Los clubs van a depender del que lo organiza la competición, que es UEFA, no
y
ellos.
Y a todo esto la Superliga sigue adelante, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto. Sí.
Por eso te digo que quedan muchos años.
Ya veremos.
Mucho.
Gracias a Alcalá Fouto por el retorno al programa. Ha sido de verdad una
exquisito,
experiencia exquisito, fantástica
nivel,
volver a teneros simultáneamente.
Por cierto, Fouto,
es como reunir a Mecano o el último de la fila.
Nivel de Nueva York.
Fouto, hora y media después, y mira que lo ha buscado porque ha estado ahí metido en el teléfono. No ha encontrado ni una sola jugada como la de hoy. En el fútbol español.
¿Sabes quién te lo va a encontrar? Pedro Martí. Lo que pasa es que como está contra el VAR no quiere
hacerlo. Tú no has podido... No ha sido capaz.
Luis Millán, han pasado un par de cosas en la Conference League que creo que merecen ser contadas.
Sí, son las dos de entrenadores. La primera de Lucescu, el entrenador del PAOK. Ya hemos contado que ha habido enfrentamientos entre aficionados. Pues bien, ha dicho en rueda de prensa, espero que sus aficionados sean recibidos como nosotros. Es una pena para el fútbol.
Joder.
Y se ha ido de la rueda de prensa diciendo, es mejor que vuestros fans no vengan a nuestra casa.
O sea, amenaza directamente amenazando.
Del Marsella.
Es una competición UEFA. Espero que UEFA haga algo con esas declaraciones.
Y la otra directamente ha sido de violencia, porque Pellegrini, el jugador de la Roma, ha salido en Sky Sports y ha dicho que el entrenador del Bodo Glimt había agredido a su preparador físico y que estaba allí para que se tomaran consecuencias, que era una vergüenza y un insulto a la competición.
La conferencia va a ser verdad que está interesante.
Ya te lo he dicho yo. Si
voy a empezar a verla. Voy a empezar a verla, porque vaya competición, qué maravilla. Gracias, Millán.
Nada, hombre.
Oliva, muy buena, Sevilla.
Muy buenas, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí escuchando atentamente todos los torneos que se van a iniciar en los próximos años. Esto acaba, como le decía Paco en tiempo de juego el fin de semana, en la Liga partido único. O sea, esto va a acabar con un Mundial al año, una Eurocopa...
Que de momento hoy se han tomado buenas decisiones. Mañana partido
mucho
único...
Mejor, ¿no?
Mañana
mucho mejor dejar las cosas como están, ¿no?
Sí. Mañana hay partido único entre el Sevilla y la Granada.
Único, sí. Único, efectivamente. De la jornada 30 de Liga que se abre...
el único que se juega mañana 31, de la primera.
Efectivamente. ¿Sí? Es el que se abre mañana aquí en Sevilla con el personal un poco de bajona, Juanma. Porque este tramo de temporada la ha pillado el equipo en un momento difícil, da la impresión de que con poca seguridad. De hecho, después de perder ante el Barcelona, se habla más de defender la cuarta plaza, de intentar pelear la Atlético de Madrid a Barça en la segunda. Y si uno mira la clasificación, resulta que los tres están con 57 puntos. Es verdad que el Barça con un partido menos, pero hay tan poquita fe ahora mismo en que el equipo pueda acabar haciendo un sprint final importante, ganando mucho, que prácticamente se abandona esa idea de intentar al menos ser segundo, tercero, no, defender la cuarta plaza, con el agravante además que asusta un poco al personal de que por detrás el equipo que viene apretando es el Betis, que está a 4 puntos y ese punto más que tiene de golaveras el Sevilla a su favor, pero el margen es estrecho. Mañana no puede fallar en casa ante el Granada, es un viernes de dolores en Sevilla, en una ciudad que respira Semana Santa, que lleva 2 años sin disfrutarla por la pandemia y que la gente y en el club saben que mañana va a ser difícil que vaya mucha gente al campo, por eso han hecho promociones y entradas al 50% para que la gente vaya a arropar al equipo, para que intente al menos resolver lo de la Champions, como mal menor de la temporada, quedarse entre los 4 primeros, y para ello tiene 5 partidos en casa, el de mañana ante el Granada y luego tendrá la próxima semana de manera consecutiva también aquí en el Sánchez Pizjuán partido ante el Real Madrid. Va recuperando efectivos, es verdad que algunos ya no los va a recuperar, Lopetegui, como Fernando o Delaney, pero por ejemplo mañana ya vuelve el Papu Gómez para este partido ante un Granada que se viene jugando la vida, ¿eh? Ahora todos los partidos tienen mucho en juego y por ejemplo la jornada se abre con este Sevilla-Granada de mañana. Y también al día siguiente, tal y como se inicia el sábado, hay un Cádiz-Betis. O sea, por la cuarta plaza la lucha entre Sevilla y Betis, y luego Granada y Cádiz, que se están jugando en estos duelos regionales también la permanencia, nada más y nada menos.
¿Está muy a tope Sevilla para la vuelta de la Semana Santa?
Sí, está a reventar, Juanma, de gente. O sea, esta mañana he ido al centro, a la radio. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de gente que hay, las ganas que hay de Semana Santa. Mañana ya, como te digo, es viernes de dolores, hay un montón de cultos, hay un montón de actos durante todo el día. El domingo va a ser una explosión la semana y el único pero que hay es que la gente mira los mapas del tiempo y hay algo de inestabilidad de agua para el lunes y martes posiblemente, pero por lo demás está la ciudad patas arriba, vamos, con unas ganas
de
Semana Santa.
Ni a Sevilla ni a Málaga.
No me extraña.
¿Volvemos al fútbol?
O sea, si te quieres volver el domingo, no te puedes volver, te tienes que volver el sábado, porque el domingo ya no aves.
Este tramo, Emilio, está interesante de radio.
Sí. Vale, no, lo que digo, no, porque es que me apetecía comentar recuerdo los primeros meses de campeonato, donde decíamos que Sevilla, Real Sociedad y tal eran candidatos a ganar la liga, bueno, ¿por qué no? Y entonces todos decíamos, bueno, ya veremos, y al final
bueno, pues ya lo estamos viendo. ¡Pam! ¿Qué vas a tirar piedras contra arriba. Nuestro propio tejado?
Claro. Lo quiero recordar, porque pues está bien recordado
que era. Gracias,
hicimos mucha saliva de esto también.
Gracias.
Díselo a Dani Senabre y a Mónica.
Oye, una cosa, Emilio. En el periódico de Cataluña, ¿acertáis todo en el periódico de Cataluña?
Sí, todo, por supuesto.
Todo. Lo hacéis todo bien. Todo bien.
Desde el 74.
Yo, de hecho, el horóscopo lo miro allí porque aciertan siempre.
Todo bien.
El horóscopo del periódico.
Hasta los lesionados.
Virgo.
Bueno, mismo. Venga, Oliva, gracias, un abrazo.
Venga, mañana más.
Adiós. Venga, hasta luego. Atención a este tema. La semana que viene, Semana Santa, sábado, juegan en el Molinón 8:30 p.m. ¿Vas tú?
Por gol, sí.
Joder, qué desastre.
Hay que anunciarlo ya.
No, es que cuando vas tú, ya sabes.
Vamos, mal, vamos.
Palmatori.
Bueno.
Sporting Oviedo. Sporting Oviedo. Y el partido está sumido en un pequeño fango entre las directivas o los consejos de administración de los dos equipos, a cuenta de que el Sporting no le ha dado entradas a los aficionados, o no ha puesto a disposición del Oviedo entradas para los aficionados para que vayan a este partido desde Oviedo. Todo viene también por un lío del partido de la primera vuelta. Pablo Acebo, muy buenas, Asturias.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay que explicarlo de manera que lo entiendan los no iniciados, porque claro,
es complicado, sí.
No es sencillo de entender.
A ver, aquí hay una historia de la que parte todo, que es que las aficiones del Oviedo y del Sporting, cuando tienen que ir a los derbis al campo contrario, tienen que viajar, como se dice, encapsuladas. Es decir, durante varias horas, tienen que estar muchas horas antes del partido y tienen que volver varias horas después. Es decir, se va a jugar el derbi en el Molinón el próximo sábado. Bueno, pues la afición del Oviedo tendría que viajar unas 5 horas antes y tendría que volver a su casa unas 5 horas después.
Hay 28 kilómetros, para que la gente lo entienda. Hay 28 kilómetros entre Gijón y Oviedo, se tarda 20 minutos. Pero claro, les hacen ir 5 horas antes, les meten en el estadio, les rodean allí de la policía y luego les sacan 2 horas después para ver un...
A 12 horas.
O sea, sí, para ver un partido de fútbol, que además suele ser un peñazo de partido, te tienen allí 10 horas. Te tienen allí
10 horas, 11 horas, sí. Sí, sí. El partido es a las 9, pues sales de tu casa a las 4 o a las 5
no protestan
y vuelves a la 1 de la madrugada.
Vale, entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué pasó en la primera vuelta?
Bueno, en la primera vuelta sucedió esto, es decir, el dispositivo era este y el Sporting rechazó las entradas. Viendo el dispositivo, la afición del Sporting llegó al acuerdo con el club de decir, oye, mira, no vamos.
En estas condiciones no vamos.
En estas condiciones no aceptamos, ¿no? Sí, las entradas, entonces sí, no vamos. Bien, pues en esta segunda vuelta lo que ha decidido el Sporting es directamente no poner las entradas a la venta para la afición del Oviedo. Y entonces en el Oviedo se quejan. ¿Por qué? Porque lo que piden desde el Oviedo es que por lo menos les den la opción a ir. Seguramente desde el Oviedo sí aceptarían esas condiciones, por 10 horas o 11 horas que sean, viajarían al Molinón para ver el partido, y lo que reclaman desde el Real Oviedo es que por lo menos dejen escoger a los aficionados del Oviedo para ver ese partido. ¿Qué ha pasado? Que esta tarde el presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Ballina, ha explotado en Instagram, que es como explota ahora los protagonistas del deporte en las redes sociales.
Le hemos llamado para que explotara en la COPE, pero aquí dijo que ya estaba explotado,
Correcto. Sí. Y ha dicho que no es de recibo que el Sporting decida por los aficionados del Oviedo, y directamente ha dicho que no va a ir al palco, que si el Sporting tiene pensado invitarle al partido, bueno, pues que se lo quite de la cabeza, porque él directamente no va a ir al partido mientras el Sporting no ponga entradas a la venta a la afición del Real Oviedo. Así que, como decías, Juanma, mucha tensión, ¿eh? A falta de 9 días para el partido, mucha tensión.
Es una pena, ¿eh? La...
¿De quién es decisión?
Pues esto es delegación del gobierno, vale. Toma todas las precauciones posibles, pero yo creo que... no sé, yo creo que no ha pasado casi, nunca ha pasado nada. Aparte que es que una cosa es que viajen un grupo de radicales, pero tú no puedes meter en la misma bolsa
a todos,
al grupo de radicales, de gente peligrosa que puede ir ahí metida, a gente que quiere ir con su hijo a Oviedo a comer, a pasar el día, o a Gijón a comer, a pasar el día y entrar al campo.
Pero
no lo puedo entender.
Ese es el problema. Yo he viajado con el Racing y nos ha pasado lo mismo. Coño, tienes perfectamente localizados a los ultras de cada equipo. Encapsula esos.
Claro.
Y les revisas el autobús y ves si llevan bates y ves si se van a pegar y dejas a los demás tranquilos.
Es que ¿por qué tienen que pagar la gente de Oviedo normal que quiere ir al partido con su familia, con sus amigos, al Molinón a ver el partido? No puede ir. ¿Pero por
Juanma,
qué? No,
y con sus amigos del Gijón, a lo mejor.
Y en
vamos,
eso están
amigos
de acuerdo,
del Sporting, a lo mejor.
En eso están de acuerdo los dos clubes, ¿eh? El Sporting y el Oviedo piensan lo mismo.
Normal,
es decir, el
dispositivo
es absolutamente excesivo. Y ahí
es que no es excesivo para los que quieren ir a pelearse. Para eso, seguramente la delegación del gobierno y la policía toma una decisión que es decir, esto es así.
No, es que esto es lo que no tendría que hacer, es ir.
Pero claro, perdona.
Prohibirles ir.
Perdona, pero yo que estoy viviendo en Madrid, veo que si un seguidor del Madrid quiere ir al Wanda Metropolitano a ver el partido, no tiene ningún problema en ir al Wanda Metropolitano, el seguidor del Madrid. No tiene que ir con la cápsula de los seguidores del Madrid.
Además tendrán que darles de comer y de beber y todo eso, ¿no? Y en la ida estaba
prohibido. Es que no te dan agua, no te dan comida.
Pues 10 horas ahí sin comer ni beber, pues menudo, vamos.
Y hay 2 baños para 1000 aficionados. Hay un ejemplo que es muy claro para que veáis un poco la locura de la situación.
Así estaba mucha gente en las discotecas y no se quejan.
Sí. Un aficionado, por ejemplo, del Real Oviedo, que vaya al Molinón, si vive en Gijón, un aficionado del Oviedo que viva en Gijón, tiene que ir a Oviedo para viajar con la afición del Oviedo, ir a ver el partido y luego volver a Oviedo otra vez con la afición para volver a su casa.
Pero perdón, decir, una cosa, Pablo. Perdón, Pablo. Voy a decir una frase que pensé que nunca iba a decir. Si yo soy del Oviedo este fin de semana y voy a Gijón y me saco una entrada en la taquilla y entro al campo, ¿quién me va a decir a mí que no puedo entrar al campo?
Bueno, y en ese caso hay muchos. Es decir, va a haber muchos aficionados del Oviedo, Juanma, mezclado con la afición del Sporting.
Es que hoy he escuchado que a un aficionado del Sporting le dieron la vuelta en el Tartiere, en el partido de la primera vuelta, por ir con una camiseta del Sporting. ¿Pero esto es constitucional? O sea, ¿a ti te pueden dar la vuelta en un estadio de fútbol por ir con la camiseta de otro equipo?
Hombre, en teoría que la delegación de gobierno intuya que puedes
generar un problema.
Eso es.
Si es un partido de alto riesgo, no sé qué, no cuándo, pueden tener. Esto es normal.
Claro, pero si lo denuncias al final ganas, ¿eh? La delegación del gobierno
te pierdes el partido. Es que lo que no es normal es que no haya libertad para ir a un campo de fútbol. Es que estamos, por culpa de 200 de cada club que se están pegando. La delegación del gobierno, la policía, están tomando decisiones que son absolutamente incomprensibles.
Oye, además, en un partido en el que dicen, no, el Sporting se juega la vida, Sporting ya no tiene nada que hacer.
Pero vamos a ver, que he ido toda la vida al Molinón y he visto toda la vida gente con camiseta, no ha pasado nada.
Y en la ida lo mismo, Juanma. En la ida, en el partido en el Tartiere, hubo gente del Sporting alrededor de afición del Oviedo, pero no pasó absolutamente
nada. Pero si trabajan juntos. Luego, se van a ver en el trabajo. Pero si
que son amigos.
Pero si vivimos en un radio de 30 kilómetros, las dos aficiones, las dos ciudades. De verdad, qué imagen tan lamentable. Qué imagen tan lamentable este asunto del derbi asturiano. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. ¿Cómo va el Masters?
Ha sido fácil contarlo, Pablo. Ha sido
lo ha contado muy bien. Lo ha contado muy bien.
Lo
contó muy bien. ¿Sabes por qué? Porque no le interrumpiste.
¿Cómo haces habitualmente?
Efectivamente.
Joseba, tú también, ¿eh?
No, me estaba haciendo
el... No, pues se va a poner el viernes tu tía, el próximo
escucha,
viernes.
Si te falla,
viernes, si tú no vienes los viernes.
Emilio.
Bueno, pues eso.
Emilio, si te falla Joseba ya, solo te quedaría Corro y a veces, ¿eh?
Cuidado. Yo a Emilio no le fallaré jamás. Cuidado, sabes.
A ver, Angelito.
No muy allá va el Masters. Sergio García sí que ha peleado la vuelta. ¿Otro? Y ha acabado salvando el par en el día, los 72 golpes. Está en el puesto 19 ahora mismo. Y John Rahm ha hecho bogey al hoyo 16. Está jugando el 17. Si no hace dos birdies, 17 y 18, se va a romper un récord que tenía muchas ganas de contarte, Juanma. Y es que John Rahm hubiese sido, junto a Tiger Woods, los dos únicos golfistas de la historia en firmar 16 vueltas seguidas al par o mejor en el Masters. Es lo que pretendía hacer hoy John Rahm, que llevaba 15 antes de la vuelta de hoy, pero necesita verde al 17, verde al 18, para hacer algo, insisto, ya que hay varios... Me voy a guardar el adjetivo.
Que no lo ha hecho, Angelito.
Me voy a guardar el adjetivo en esta redacción, que no dejan de criticar a John, para hacer algo que solo había hecho en la historia Tiger Woods.
No, que solo, que solo ha hecho, solo ha hecho. Y seguirá siendo el único que solo ha hecho.
O no, no. Como lleguen dos verdes.
No grites, no grites.
Vale.
No grites.
No se puede rajar en este país de los grandes deportistas.
Tienes que tranquilizarte. En la antena y fuera de antena.
Ahora coge una bici y vete a casa. Vas a correr a tu mujer y vete a casa.
Hoy vuelvo todos los días a trabajar en bici eléctrica.
A buscar al del casco.
Ya podías hacer lo mismo en vez de contaminar. Todos los días voy y vuelvo de casa.
Yo voy andando, o sea que...
Mira, yo tengo 50 euros, voy a ir en un Mercedes de estos de los mejores, porque tengo 50 euros.
¿50 pavos?
50 pavos me he ganado esta tarde, no contaba con ellos.
Qué bueno.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Será el incauto.
Bienvenidos a la realidad del fútbol. Todo es un negocio y todo el mundo se mueve por dinero. En este mundo del fútbol no me sorprende diría nada que Mbappé se quede también en el Paris Saint-Germain por pasta. Fouto, ¿has encontrado ya algún penalti de la Liga rearbitrado como el de esta noche en Frankfurt? Va, hombre, que Joseba solo te ha pedido uno.
No, el Rayo Sevilla.
No, mentira. No tocó el balón Rafa Mir. No vale. Ese no vale.
¿Por qué nadie sugiere que Pep Guardiola sea seleccionador de España si fue internacional con esta selección y no con ninguna otra?
Porque él no querría.
Porque está Luis Enrique.
No, y porque él no querría. O sea,
bueno, él dijo el otro día que no tendría ningún problema para ser seleccionado.
¿Dijo
español.
Eso? ¿En serio?
Sí.
Yo lo que no le escucho decir es que no querría.
Él lo ha dicho más de una vez.
Que no querría ser seleccionado.
Sí, sí, lo ha dicho.
No, que no le importaría lo que dice Miguel. Pero que lo diga y que lo haga son cosas muy diferentes. No
sería muy lógico, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no?
No pasará.
¿Por qué no sería lógico?
No sería lógico porque sus posturas políticas de los últimos tiempos no ayudan a que...
Yo creo que son las mismas que ha tenido toda la vida y ha estado jugando con la selección.
No eran tan públicas cuando jugaba con la selección.
Otra cosa es que sean públicas.
Claro, claro.
Son las mismas.
Bueno, cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho pensar algo a decir lo que piensas.
Bueno, para él no.
No, sí, para él no, para él pero no. Para la selección y para la afición sí.
Bueno,
claro.
Decía Torriente, estaba pensando una cosa. Angelito García, aparte de tenis, golf, fútbol, motos, ciclismo, gimnasia, baloncesto y boxeo, tampoco sabe tanto de deportes, ¿verdad?
De motos cero.
¿Boxeo?
De motos cero.
¿Boxeo?
Bueno. Boxeo muy poquito. Emanuel Reyes, que me encantó.
Y decía otro oyente, camino de Ucrania escuchando el partidazo. Vamos en un convoy de 5 furgonetas desde Gijón. Dejamos material médico y volveremos con varias familias.
Tapo.
Muy bien.
No digo que sea lo mismo, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿tú pondrías, Miguel, a Salva Ballesta a entrenar a la selección catalana?
No,
a la selección catalana no, porque no creo que tenga el más mínimo compromiso con la selección catalana. Que yo sepa, no ha jugado nunca.
¿A Pepe Reina? ¿Pondrías a Pepe Reina a entrenar a la selección catalana?
Si se lo proponen y dice que sí, ¿qué problema hay?
Hay una gran diferencia, que Guardiola es el mejor entrenador de este país y esos dos no lo son.
Yo conozco un montón de gente que piensa distinto a mí y no son ningunos inútiles, ¿eh?
No, pero ¿quién ha dicho eso?
No, pues eso, yo te digo, si tú estás preparado para ejercer el cargo y te lo ofrecen...
Estás sobrado para ejercer el cargo, sobrado, vamos, sería de los mejores, pero...
O sea, es que cuando decimos eso, hay que suponer que este es un cargo que tú no eliges, te lo ofrecen. La cuestión es, ¿tiene méritos suficientes Guardiola para ser seleccionado español? Yo creo que los tiene.
Deportivos todos.
Pues es un debate estéril porque no pasará.
No pasará, efectivamente. Al final, vamos a acabar pegándonos por algo que no va a ocurrir.
No, pegándonos, sí. Dios nos libre.
No, hombre, no. Si no nos hemos pegado ya.
Exacto.
Yo ya firmo el empate, Miguel. 1:15. Oye, lo he pasado muy bien con vosotros y de verdad que no he dado un duro.
¿Sí?
Sí, no he dado un duro por vosotros. Pero es que llegan ahora los Americans.
Lo hemos notado al principio.
Sí. Los Americans.
Lo hemos notado una mala.
Los Americans es, que con la los Americans es ahí donde te conocen, ¿no? Los Americans es ahí donde te conocen.
Eso es. Vale, adiós, compañeros, adiós. Llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues, que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me ha venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora? S-I-S-A-L. Sisal.es. ¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa? S-I-S-A-L. Sisal.es. ¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas? Sisal.es. Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
¿Has viajado alguna vez en primera clase?
El más fuerte.
No he peleado.
El más duro.
He dado un cursillo sobre educación.
El maestro.
Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Delta Force 2. El sábado por la tarde. En 13.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900 730906. Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Oye, el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, ¿qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos abiertamente contra reloj, que diría el grupo Risa. Está Carlos Miquel preparado. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, superdomingo de carreras.
Sí.
Tenemos Fórmula 1, 7 de la mañana.
Y lo vamos a dar en COPE, por cierto. Lo vamos a dar en directo con todo el equipo de retransmisiones. Sí.
Vale. Esto es en Melbourne, ¿no?
En Melbourne y MotoGP a las 8 de la tarde. Es decir, que el que le guste el motor, que además empezarán las carreras a las 6 con Moto2 y a las 9 y media acaban con Moto3, pues tiene mucho, mucho que ver. Voy a empezar con lo último, que son las declaraciones de Marc Márquez y lo que ha pasado después de la caída de Mandalika. Lo ha pasado realmente mal, anímicamente. El relato que hace su hermano del viaje de vuelta de Indonesia, cuando va en el avión y de repente dice: Alex, veo doble. Claro, le entró, entró en una espiral negativa y ya le dijo: oye, deja de hablar como hablas, eres Marc, vas a volver. Y ya es el décimo regreso de una lesión que tiene Marc Márquez desde que está en los distintos mundiales que ha competido del Mundial de Motociclismo, las distintas categorías. Es decir, que él, aunque los rivales no se lo creen, él va a recuperar sensaciones, porque dice que ha llegado a no tener ganas de regresar. Vamos a escucharle en DAZN.
Muchas veces vienes por diversión y porque tienes muchas ganas. Ahora mismo, después de la caída que tuve y después del fin de semana que tuve, ganas no hay. Es así, o sea, al final no es siempre ganas y siempre pasión, sino que ahora mismo ganas no hay, pero sé que debo salir a pista, sé que debo reencontrar esas sensaciones, sé que debo volver a coger esa confianza y poco a poco reencontrarme con esas con esa sensación encima de la moto.
Curiosas declaraciones, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Es que es duro, porque ten en cuenta que dos veces seguidas, es decir, se cae antes de que acabe la temporada pasada y pasa todo el invierno con el problema de la visión doble y ahora se vuelve a caer gravemente y vuelve a tener lo mismo. Bueno, pues que el hombre de la eterna sonrisa hable así, pues eso delata que no lo ha pasado bien, pero bueno, también es verdad que vuelve en su circuito talismán, ha ganado todas las veces que no se ha caído, es decir, 7 de 8, y que puede hacer podio, y de hecho sus rivales creen que va a estar ahí, pero luego lo primero va a ser estar en el sitio, no caerse, estar tranquilo y poco a poco ir escalando posiciones. Y luego la Fórmula 1, que está emocionantísima, llega Carlos Sainz, segundo del Mundial, y hoy Alonso ha probado otro coche más. En los cuatro últimos años ha probado 9 tipos distintos de coches de alta competición y esta vez ha sido un supercar australiano de 650 caballos. Y le ha servido un poco para ver cómo es el nuevo Albert Park, un circuito mucho más rápido y en el que va a haber, se supone, más adelantamiento. Y eso sí, lleva un chasis más ligero, es decir, va a tener un fondo plano 4 kilos más ligero, que eso es bueno, una buena evolución. Y le han prometido que el problema de la bomba de agua que provocó la rotura de motor en la última carrera va a estar resuelto. Y luego, respecto a Carlos Sainz, el objetivo es ganar en calificación al que ahora mismo es su gran rival por el título, porque está primero Leclerc y segundo el piloto madrileño.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
1:24, cerramos semana con The Americans. Está Paniagua, ¿qué tal, Pani?
Muy buenas, Juanma.
Está Parra. Hola,
buenas,
Parra.
Juanma.
Está Luis García. Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y sigue Senabre, que sigue por ahí. Pani, flipo con los Lakers, fuera de los playoffs. ¿Es el mayor cante de toda la historia de los angelinos?
Hombre, quizá no de toda la historia, pero es un cante monumental. Y flipas tú y flipa todo el mundo del baloncesto y el que no es aficionado al baloncesto. Los Lakers, francamente, han tenido una temporada horrorosa, donde nada ha salido bien dentro de la cancha, donde nada ha salido bien fuera de la cancha, con su líder indiscutible, LeBron James, criticando todo lo criticable, al entrenador, al general manager, a la propiedad, al compañero, diciendo que se quiere ir. Peor no ha podido ir. Y sí, es verdad que se han quedado fuera de los playoffs, lo que es el equivalente a que en el baloncesto ACB se quedara, alguna vez ha pasado, ¿no? Pero se quedaran fuera un Barcelona o un Real Madrid.
¿Qué os parece a los demás?
Para mí sí es la cantada más grande de la historia de los Lakers. Hay algún comentarista americano que ha dicho que cuando el año de Peyton y Carmelo con Kobe y Shaquille, ese año jugaron las finales, seamos serios. Esto es, no es que no te hayan metido en playoff entre los 8 primeros, es que no te has metido entre los 10 del play-in. O sea, es que eres el 23º equipo de la liga, es una vergüenza.
Hay un año, Parra, ¿no?, con Nash y Howard, que también haces el ridículo, ¿no?
Da igual, vienes de ganar el anillo hace un año y medio, Dani. Es una vergüenza
teniendo a LeBron. Ya, pero este año Parra se lesiona la ceja y Westbrook es que empeoró a los Lakers.
Lo que tú digas, Kawhi ha estado sin jugar todo el año con los Clippers y Paul George ha perdido 40 partidos y los Clippers están octavos.
Eres de los Lakers tú, ¿no, Parra?
¿Cómo se nota que es de los Lakers? Ha dicho además Magic Johnson, para acabar de cabrearte, ha dicho Magic Johnson hace poco en medios americanos que pudieron los Lakers fichar a DeRozan, que DeRozan iba loco.
No, si eso está sabido, lo tenían atado a DeRozan y a Buddy Hield. Y fue LeBron el que dijo que no, que quería Westbrook. Pues toma, Westbrook con patatas.
Tómalo.
Parra, ahora que estás así tranquilo. Sí. ¿Cómo está la lucha?
Ya
por
están los
20
equipos que se van a jugar los playoffs metidos. Lo único que a falta de 4 jornadas no hay ningún puesto en el este decidido. Lo normal es que Miami acabe primero, que Boston, Milwaukee y Filadelfia se jueguen la segunda plaza. Por cierto, Boston y Milwaukee juegan ahora en 5 minutos un partido. Que Toronto y Chicago luchen por la quinta. Y entre Cleveland, Brooklyn, Atlanta y Charlotte se van a repartir los 4 puestos del play-in. Que lo normal es que los Nets terminen séptimos, porque ganando los 2 partidos se oparían en esa séptima posición. Y en el oeste se sabe que los Suns son primeros, que Memphis es segundo. La tercera plaza se la van a pelear los Warriors con los Mavericks de Luka Doncic. La quinta, lo normal es que se la quede Utah, pero Denver puede optar a ella. Minnesota tiene una ligera opción también de optar a esa sexta plaza de Denver. Y luego los Clippers, los Pelicans y los Spurs son los 3 equipos que cierran el play-in, con los Lakers en su casa, por si no ha quedado claro.
¿El MVP, Senabre? ¿Cómo está la lucha?
Bueno, si uno entra, la verdad es que de los equipos que ha dicho Parra, que van, bueno, que ha dicho Parra, que es así, que van primeros en cada conferencia, no hay una gran superestrella. Es decir, Phoenix Suns es un equipazo que ha ganado muchos, que ha hecho el récord de, histórico de la franquicia de victorias, que ha superado las 62 del año de Barkley y de Steve Nash y tal, pero no tienen a un LeBron de la vida, a un Kevin Durant, y Miami tampoco, aunque tenga Barkley y tal, no es un equipo que tenga. Entonces, tiene que ser un jugador que no sea de los que su equipo lo está haciendo mejor, no, necesariamente. Y si uno entra en páginas de apuestas, ahora mismo, no sé qué pensarán el resto de integrantes de Americans, pero el primero es Jokic, o sea, es el favorito para repetir. El segundo es Embiid, el tercero es Giannis Antetokounmpo y luego ya vienen Luka Doncic, Jason Tatum, Curry, etcétera.
¿Tú qué dices, Pani?
Jokic. Yo lo tengo claro, Jokic. Es verdad que hay jugadores extraordinarios, por ejemplo, Embiid está jugando un campañón, Giannis Antetokounmpo igual, pero Jokic es que en las categorías estadísticas que cuentan de verdad, va primero en todas, menos en la defensiva, que Rudy Gobert. Y claro, si tienes ese consenso, las máquinas dicen que tiene que ser Jokic. Luego ya veremos, pero en principio Jokic.
Parra, ¿tú qué dices?
Es el mejor jugador, para mí Jokic.
Vale, ¿y Luis, tú?
Para mí Jokic, indudablemente.
Vale. Luis, por cierto, lucha por ser el máximo anotador de la NBA. ¿Quién va a ser?
Bueno, yo creo que va a ser Embiid, pero no deja de ser curioso que su gran rival es LeBron James. Con la temporada horrorosa que están haciendo los Lakers, realmente LeBron está haciendo una temporada escandalosa en el apartado anotador. Ahora mismo, a falta de 2-3 partidos, depende del equipo, está con 30,42 puntos por partido Embiid, 30,27, es decir, 0,15 menos LeBron y 29,89 Antetokounmpo. Viene Embiid de hacer 45 puntos en el último partido y juegan los tres, así que ahora mismo tiene una ligera ventaja y yo creo que va a ser Embiid.
LeBron no juega, ¿eh? LeBron se ha borrado.
Nada. Sí, LeBron no juega. LeBron bueno, no juegan los tres equipos, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
Cerramos con la NCA. Campeón, Kansas.
Sí, muy... Bueno, la semana pasada me lo comentaba, o nos lo comentaba, ¿no? Que la NCA, el torneo del baloncesto universitario, siempre hay sorpresas, siempre decimos que es un torneo maravilloso, que lo es, y este año ha habido sorpresas mayúsculas, pero bueno, al final me decía, siempre están los mismos, pues sí, siempre están los mismos, y ha ganado Kansas muy merecidamente a Carolina del Norte, que se cargó a su vez a Duke, que tenía la típica historia de película americana con el entrenador Krzyzewski, que ha estado 42 años en el banquillo de la Universidad de Duke como entrenador, y se lo cargaron, y bueno, la final bastante bonita, y Kansas en un partido además que tuvo que levantar con un déficit de 16 puntos, pues francamente fue un buen partido, y yo creo que muy merecido título de Kansas, que es el segundo para el entrenador Bill Self.
El cuarto de la universidad, muy notable el torneo de North Carolina en el primer año de su entrenador, y por decir algo diferente a lo que ha dicho el profe, que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, apuntaros el nombre de J.D. Navy, que es el exterior, el base escolta de Purdue, que yo creo que es el que más reforzado ha salido de este torneo de cara al próximo draft. Están ahí Jabari Smith, Paolo Banchero, Chet Holmgren, por supuesto, el pivo de Gonzaga, pero de todos yo creo que el que más bajo partía en las opciones de draft y mejor, más reforzado ha salido, ha sido J.D. Navy, que es muy parecido, tiene un aire muy similar a Jamorant, y es un jugador de segundo año muy interesante.
Compañeros, muchísimas gracias, un abrazo.
A ti siempre.
Un abrazo.
Adiós. Señores, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana con Joseba, 11:30. Y el fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo, el tertulión. Y así es la vida. Disfruten. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.